Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.
Bienvenidos, iniciamos Jorge Ramos y su banda junto con Elmer Polanco, José El Valle, Diego Cora junto con Hernán Pereira para compartir con ustedes las próximas tres horas. No hablaremos mucho de fútbol y también el tema del coronavirus, un coronavirus que nos sigue afectando a todos, por supuesto, atentos a la salud, a lo que va aconteciendo, las indicaciones de cada uno de los diferentes países, lo que está pasando, pero también vinculado directamente con lo que está pasando con el fútbol, porque ha habido en las últimas horas un impacto total en el fútbol. La Liga Española suspende por las próximas dos semanas toda actividad en lo que al fútbol se refiere. La eliminatoria de la Conmebol suspendida, no se va a comenzar en marzo como estaba establecido. La MLS para actividad por 30 días. No habrá fútbol en los Estados Unidos, por lo menos por los próximos 30 días en lo que resta del mes de marzo y parte del mes de abril, esperando, por supuesto, fecha a indicar de cuándo se va a reanudar la actividad, dependiendo de lo que acontezca. Se para, por lo menos por ahora, la CONCACAF Champions League. Ayer hubo partidos, hoy no se juega el encuentro entre LA FC contra Cruz Azul. El preolímpico de la CONCACAF cambia de fecha, no se va a jugar en marzo el torneo que se iba a disputar en territorio mexicano. La Champions, la Eurocopa, la Copa América está en veremos. Todo hace indicar que tanto la Eurocopa como Copa América se bajó al año 2021. La Champions con dos partidos postergados la semana entrante y dos por ahora a puertas cerradas. Argentina se jugará sin público. En Honduras se jugará sin público. Se paró la Copa Libertadores de América. En El Salvador máximo 500 espectadores por encuentro. Un impacto total. El único lugar donde no ha habido cambios es en México, que por ahora se juega de la manera que ya estaba establecido y con público todos los partidos. Hablaremos también de la CONCACAF Champions League. La MLS tuvo una semana pésima. Tres partidos, tres derrotas. Y dos de esas derrotas en condición de local. Y después me dicen que crece y crece y crece esta liga. Bueno, a nivel competitivo le falta muchísimo a la MLS. La eliminación del Liverpool en la UEFA Champions League ha dejado mucha tela para cortar. Ya ha habido diferentes reacciones. Hoy estaremos con nuestro compañero Eduardo Abascal desde Inglaterra para que nos cuente cómo han tomado en Inglaterra la eliminación del conjunto campeón de Champions y también lo que pasó con el Tottenham. Dos eliminados, un Chelsea que está al borde de la eliminación y el City por ahora el único que saca la cara entre los equipos de la Premier. Cuatro clasificados y analizaremos lo que pasó durante esta semana. El Real Madrid está en cuarentena. Hubo un caso de coronavirus positivo en el equipo de baloncesto del Real Madrid, casualmente donde comparten instalaciones con el conjunto de fútbol, con el equipo de fútbol, y por eso, por ahora, cuidado especial a los jugadores del equipo que dije, Zinedine Zidane. Monterrey festeja la clasificación finalista de la Copa MX. Llegó el conjunto del Turco Mohamed, que necesitaba un triunfo de estos, por lo menos para ganar un poco aire por la paupérrima liga que está llevando a cabo, donde no ha ganado un solo partido. Pero hay que decirlo, hay un responsable directo de esta eliminación de Juárez y quedarse fuera de la gran definición del torneo. Hablaremos de quién se trata. Algunos de los temas que estaremos compartiendo esta tarde, Jorge Ramos continúa de vacaciones, pero no importa, acá tenemos un equipo espectacular. Y nuestra compañera Carolina Las Salas se está recuperando para estar en condiciones óptimas la semana entrante y estar con nosotros. Polanco, ¿cómo le va? ¿Bien?
Bien, Hernán.
¿Qué novedades en el tema coronavirus?
Demasiado.
Uno se termina sorprendiendo de la cantidad de reacciones que ha habido, de la cantidad de torneos que se empiezan a suspender a partir ya del día de hoy.
Hay una liga, Hernán, que incluso en Europa amenaza con terminar el torneo este fin de semana. No habrá campeón, no habrá descenso y quiere jugar la temporada que viene con 22 clubes. Una de las ligas top de Europa quiere parar el fin de semana al torneo. Dedicamos primero a lo primero que es, lo más importante, la salud de los aficionados, los jugadores y, por supuesto, todo el país. Y después pensemos en el torneo que viene. ¿Contamos qué liga es de una vez?
Cuéntelo.
La liga alemana. Adelantan hoy, esta noche en Alemania, tanto Kicker como The Express, de que Bundesliga está analizando terminar el torneo después del fin de semana. No va a haber campeón, no habrá descenso y que los dos ascensos se den automáticos para la temporada que viene y de esa manera, con un nuevo panorama, intentar reiniciar la vida futbolística de esta nación.
Justo una liga alemana, la Bundesliga, que por primera vez iba a jugar un partido a puertas cerradas en su historia. Nunca había tenido un partido a puertas cerradas. Pero bueno, el tema es que hay muchas ligas que terminan suspendiéndose y no saben cuándo se van a reanudar.
Y el otro
por
tema,
eso Alemania trata de decir, listo, cortamos por ahora para no estar después con el inconveniente de la fecha.
Los calendarios y cómo nos ajustamos y todo eso. Otro tema es con Inglaterra. Hoy el primer ministro Brian Johnson ha dicho que van a evaluar, a estudiar la situación de los deportes con público y que van a tomar una decisión. La Premier League está atenta porque tres jugadores del Leicester han sido apartados del equipo porque tienen síntomas de coronavirus. Tienen síntomas, literalmente. Tres de ellos han sido apartados. No se han revelado los nombres de ellos. Por lo tanto, hay que ver si sale positivo. La Premier no tendrá otra alternativa, Hernán, que también bajar la cortina.
Lo que llama la atención, José y Diego, en el saludo a los dos, México por ahora nada. Habló Enrique Bonilla, dice que México está en condiciones, que puede jugar la liga, la va a hacer con público. Este fin de semana hay actividad, por lo tanto, no va a haber ningún cambio. Bueno que México no haya casos. Creo que había un caso, tengo entendido, alguien que había viajado.
Un caso solo había.
Desde Europa a México.
Un caso solo.
Perfecto. Bueno, para nosotros que consumimos fútbol, por lo menos tenemos algo para ver. Va a haber poco fútbol este fin de semana, ¿eh?
Lo que pasa es que aquí está fuera de la jurisdicción de la Liga MX. Aquí lo que generalmente se hace es escuchar a los gobiernos. El presidente de México, Manuel López Obrador, ofreció una conferencia de prensa donde dijo que todo está bien. Ojalá y tenga razón, ¿eh? Ojalá y tenga razón. Lo mejor en este tipo de casos es la prevención, pero cualquier liga del mundo lo que hace es consultar con las autoridades que manejan el tema de mejor manera, consultar con sus agencias de salubridad, con los encargados de monitorear este tipo de pandemias. De acuerdo al gobierno mexicano, todavía el país no está en alerta roja, por lo cual se pueden seguir albergando eventos masivos. Aquí lo increíble del caso es cómo va evolucionando la noticia. Ayer en la noche un jugador de Utah Jazz da positivo, inmediatamente después la NBA suspende todo tipo de actividades, después el presidente de Estados Unidos ofrece una conferencia de prensa. Hoy a mí me tocó estar en ESPN AM con Álvaro Morales y con todos los compañeros y me preguntaban de la MLS. Fíjese que en ese momento nada más se habían postergado dos partidos.
Claro.
El de Seattle Sounders contra FC Dallas y el de San José contra el Sporting Kansas City. Salgo del aire y a los dos minutos la MLS anuncia que cancela toda actividad por los próximos 30 días. Obviamente nosotros somos un programa de deportes y por eso estamos hablando de estos temas, pero en la lista de prioridades, eso tiene que ser lo último en nuestras mentes. Aquí lo importante es el bienestar de las personas, salvaguardar la integridad física de los seres humanos, por lo cual ojalá y toda la gente que está en casa esté bien y mi buena onda para todos.
Prevenir. Sí. Ha habido cantidad de recomendaciones hacia la gente. Nosotros como medio de comunicación estamos en la obligación de hacerlos, que hay que prevenir. Como dicen siempre, lavarse las manos, buscar evitar con las manos tocarse la boca, los oídos, los ojos. Es muy importante enseñarle a los niños de lavarse las manos, cualquier objeto que uno toque, buscar lavarse con jabón, agua caliente. como mínimo 20 segundos, cosa que no es simplemente una lavada rápida. Es muy importante que tomemos conciencia todos los seres humanos para que esta pesadilla termine lo antes posible.
Es increíble lo que está sucediendo. Hace un tiempo atrás, cuando empezamos a escuchar acerca de todo esto, como que no le dábamos la relevancia necesaria al tema, ¿no? Y esto pasaba en el deporte también. Pero como dice José, tiene que ver con una cuestión de cada país. Elmer contaba Premier League, está analizando lo que pasa con los jugadores Leicester. Si no pasaba eso con los jugadores Leicester, que todavía no sabemos si es o no, Premier League iba a seguir jugando sin ningún problema, igual que la Liga Mexicana. En México dice el Departamento de Salud que ellos no están complicados, que todavía no es grave. Entonces, la Liga MX dice, bueno, nosotros podemos seguir jugando. Pero a su vez, otros países han decidido que la mejor manera que tienen de hacerle frente a esto es no tener muchos casos, sino cerrarse antes de tener los casos, porque después no tienen las medidas necesarias, la economía y un montón de infraestructura como para hacerle frente a una epidemia como es, en este caso, o una pandemia. Entonces, dependiendo cada uno de los gobiernos, es como el fútbol va corriendo atrás, o los deportes en general, y se va cancelando los eventos. Aquí, en Estados Unidos, después de lo que dijo el presidente, si cancelás todos los vuelos que vienen de Europa, si no muchos, por ejemplo, Nueva York no permite espectáculos públicos y todo, evidentemente que es NBA, es MLS, seguramente será Grandes Ligas y no se va a jugar ningún tipo de deporte. Boxeo este fin de semana que hay va a ser a puerta cerrada también. O sea, esto va a suceder, tenemos que adaptarnos, tenemos que esperar 30 días, que es por lo menos lo que manejan las autoridades sanitarias, que se tarda en ver cuántas personas están contagiadas, combatir todo. O sea, como en el caso que fue China, se cerró por 30 días, como es Italia hoy, que está cerrada también. Bueno, aquí es de prevención y es muy bueno que sea de eso. Nadie que se enoje, nos están cuidando a todos, están cuidando a los futbolistas. Claro. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ser conscientes, ser maduros y que todo salga bien, ¿no?
Y entender que lo menos importante ahora es el deporte y es el fútbol, ¿eh? Es lo menos importante. Por supuesto, acá la prioridad es la salud de todos nosotros, de todos ustedes, de toda la gente, sea en el país que fuese. Vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Vamos a hablar de fútbol porque para eso vinimos. Igualmente, cualquier información relacionada con el coronavirus la vamos a compartir con todos ustedes, que la mayoría de las noticias son las que damos a conocer la suspensión, postergación de algunos campeonatos, algunos torneos.
Solo para reafirmar, contamos con lo de Copa Libertadores, que por una semana, la próxima semana, sí, el torneo se suspende, lo dijimos. Claro, sí. Y lo de la eliminatoria de Conmebol, que también
está postergado las dos primeras fechas.
Está postergado el inicio.
No comienza en marzo.
No inicia en marzo.
O sea,
las dos jornadas.
Sería en septiembre.
Sí.
O sea, ahora no es un hecho que vaya a comenzar en septiembre, pero hoy por uno tiene que empezar en septiembre. Puede que se reajuste el calendario y que en junio o julio haya una jornada.
Y eso mismo nos va a llevar seguramente a lo de la Copa América 2021.
Claro.
Que está en ese ínterim y que los gobiernos obviamente están intercediendo ante la FIFA para decirle, señores, con esta cancelación se complica todo.
Y eso nos va a llevar al Mundial de Clubes del año 2021. Todo tiene un efecto dominó. El cambio de una fecha tiene un efecto en los campeonatos venideros.
Sí, porque no sobran fechas.
No hay espacio.
No hay espacio para ponerlo.
Y Hernán, una noticia importante, Manolo Gaviadini de la Sampdoria hoy dio positivo del coronavirus. Para ponerle nombre y apellido, porque a veces hablamos del coronavirus de manera general. Ya Rugani había dado positivo en la Juventus de Turín, que por cierto hay una foto circulando, no sé si la vieron, luego de la victoria contra el Inter, está Rugani celebrando prácticamente con todo el plantel de la Juve. Ahora esos futbolistas también están preocupados. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, sigue en Portugal, alejado de todo el mundo.
En cuarentena en Portugal.
Exacto.
Y la otra noticia que tiene que ver, Hernán, con esto de coronavirus y los anuncios que se vienen, es lo de CONCACAF. CONCACAF en las próximas horas va a dar a conocer la nueva fecha, el nuevo calendario que va a tener el preolímpico que se iba a jugar en Guadalajara. Hoy ha hablado el gobernador de Jalisco y ha dicho que van a evaluar un poco cómo viene la cosa. No tienen casos de coronavirus en la ciudad, pero los eventos públicos los van a manejar de otra manera. De acuerdo a lo que se sabe desde Estados Unidos, CONCACAF está planificando un nuevo calendario para el inicio del preolímpico. Ya Honduras lo sabe, en Honduras ya se adelantaron a eso y por supuesto Estados Unidos está alerta a los movimientos que haga la CONCACAF, que va a tomar una decisión sobre ese tema.
No me extrañaría que el preolímpico se juegue en junio o julio. más que todo donde no hay actividad a nivel clubes, donde no afecta tanto las competencias a nivel local. Vamos a la pausa, después hablaremos de lo que fue ayer, la gran victoria del América, le pasó por encima al Atlanta United, 3-0 en la ida de los cuartos de la CONCACAF Champions League. Ya volvemos. Y bueno, ayer en el Estadio Azteca, América jugó frente al Atlanta United, lo que eran los primeros 90 minutos de esta serie de cuarto de final, partido de ida de la CONCACAF Champions League. Por ahora queda en el aire, en suspenso, cuando se va a jugar la revancha. América le pasó por encima al conjunto de Atlanta United, al equipo de la MLS. Primeros 20, 25 minutos, formidable el equipo de Miguel Herrera. Especialmente esos primeros 12, 15 minutos, donde marca dos goles. Uno minuto 10, otro minuto 12. Con el buen zurdazo de Leonardo Suárez, la termina clavando, la buena definición de Henry Martín, para lo que era el 2-0, no reaccionaba Atlante, que había tenido una jugada en el comienzo del partido, en los primeros minutos. Después era América, América, América y América. Tardó prácticamente 25 minutos en empezar a reaccionar, empezar a encontrar alguna jugada. Y cuando atacó, recuerdo por ejemplo un remate con el 2-0, creo que era de...
De Barco.
No, creo que fue Remedy que la saca muy bien abajo Oscar Jiménez. De gran partido el portero de América.
Sí, Remedy.
Remedy. Muy bien. Remedy, exactamente. Gran partido el portero de América. Gran encuentro. Aparece Bruno Valdés de cabeza, marca el tercero, liquida el partido. El América podría haber conseguido más, aunque después sí en el segundo tiempo hubo una reacción. Por lo menos de ese baile que estaba comiendo Atlanta United. Reaccionó, mejoró, no lo superó el América. Tuvo un remate de Piti Martínez que sacó muy bien también Jiménez, de notable partido. Nadie se acordó de Ochoa, hay que decirlo, nadie se acordó de Ochoa. Y termina liquidando la serie con este 3-0. Es una diferencia muy amplia a favor del América. Un duro golpe para el equipo de Frank de Boer. Cómo pierde, de la manera que pierde, el baile que se terminó comiendo. Y después entraremos en detalle de esta MLS, ¿no? Que tanto crece para algunos, pero cuando llega la hora de la verdad, después termina desentonando como ayer el equipo, el ex equipo campeón de la MLS hace dos temporadas atrás.
Lo que le pasó anoche a Atlanta United es un fiel reflejo de lo que le pasa a la MLS. Usted agarra a Piti Martínez y a Ezequiel Barco, dos jugadores fantásticos, dos futbolistas que de manera increíble hoy están en la MLS y no en México o no en Europa, porque tienen nivel para estar en las grandes ligas. La brecha que existe entre Piti Martínez, Ezequiel Barco y el resto de sus compañeros es muy amplia. En el América sí están las figuras, están los futbolistas que destacan por encima de otros, pero la brecha no es tan larga. El América colectivamente es más, tiene más calidad y algo muy importante en el fútbol, tiene más oficio. Un equipo de Miguel Herrera que trabajó muy bien el partido porque en esos primeros 15, 20 minutos fue una presión asfixiante. Le quitaban la pelota, lo obligaban a dividir el balón. Y con rendimientos individuales muy altos, la solidez en la mitad de la cancha entre Cáceres y Sánchez, se están empezando a entender. El juego posesional le perteneció al América porque Miguel Herrera lo planteó muy bien. Y después, como ya viene siendo habitual, Miguel Herrera y sus equipos trabajan muy bien en la pelota parada. Y con ese cabezazo de Bruno Valdés, el América tuvo un primer tiempo mucho más tranquilo, más relajado. La respuesta que mencionaba Hernán en la parte complementaria se da no por lo colectivo de Atlanta United, por el gen ganador que tiene el futbolista argentino. Piti Martínez con dos remates fantásticos, la pelota de manera caprichosa no quiso entrar, porque en el tiro libre primero topa en el travesaño y después en el poste. Increíble. Sí. Y después sobre el final, otro remate fantástico del Piti Martínez que topa en el travesaño y se va para afuera. Ezequiel Barco era el único que se atrevía, el único que lo acompañaba, pero anoche quedó bien claro que la Liga MX sigue estando muy por encima de la MLS.
A ver, yo quiero llevar el tema de la discusión hacia otro lado. No sé si Elmer compartirá esto conmigo que voy a decir ahora.
¿Está buscando aliados?
No.
Aliados. Venga, Cora, venga.
No estoy buscando ningún aliado. No lo necesito. Venga. Pero quizás Elmer lo ponga.
Pareciera.
Cuando, porque nos tocó hacer algún partido con Elmer de lo que voy a contar ahora. Cuando Frank de Boer llega a Atlanta United, sí. Frank de Boer pone esta línea de tres. El equipo era un desastre.
No jugaban, no
era
sabían interpretar.
Era un desastre. Perdieron cuatro partidos seguidos, no sabían para dónde ir, era un desastre total.
Que empezó en la CONCACAF Champions League.
Empezó el primer partido. Claro. No, sí, bueno, sí, CONCACAF Champions League y después tres jornadas de MLS.
Pierde contra Herediano de visitante.
Exacto. Bueno, después como que le empezaron a entender y él como que también en esa transición dejó el caprichito de lado, porque para mí es un técnico caprichoso, que lo único que quiere es su sistema y no cambia nunca, su caprichito de lado, y muchas veces jugaban con cuatro, pero la función la hacía Gressel de lateral por derecha. Que entonces, ¿qué hacía? A la hora de perder la pelota, él retrocedía para armar la línea de cuatro, a la hora de recuperar la pelota, él se adelantaba a la mitad de la cancha y defendían con tres. A partir de ahí, como que el equipo encontró una estabilidad defensiva. Ayer, cuando empiezan a jugar el partido, era el mismo Atlanta United que vi cuando Fran de Boer tomó el equipo. Perdido totalmente, no sabían cómo cerrar esa línea de tres, un desastre. Cuando uno analiza la línea de tres, Walkes, Mesa y Larentowski. Larentowicz, el Colorado, es el único que está de la temporada pasada y que tampoco era titular en la defensa.
Ya, ya no le pesan los años.
Franco no estuvo, ya no está González Pires. Robinson es el chico juvenil que es muy bueno. Sí. No está, está lesionado. Entonces es una defensa nueva. Una defensa que me parece que no tenía trabajo y que terminó sufriendo al América en esa línea de tres.
Leyendo para justificar.
No justifico nada. No justifico nada. ¿Vio lo que dije? Es un caprichoso como técnico. No justifico nada.
Pero línea de tres, es línea de cuatro, como línea de cinco, línea de 500. No, porque después jugadores se comió en un baile.
Pero no, porque cuando él corrige para el segundo tiempo y son más cinco defensores.
Para el segundo tiempo América va 3-0. Esa acelerador.
Era distinto el partido. Tiene razón en eso. En eso tiene razón.
Herrera dijo... Después del 3-0.
Tranquilo, muchachos.
Después del 3-0.
En eso tiene razón.
No nos esperemos, tranquilo. Manejemos el resultado. Porque tampoco era recibir un gol y meter a Atlanta en la eliminatoria.
A ver, cámara, por favor.
Esto es otro...
Cámara, por favor.
Robar protagonismo acá.
Yo quiero pedir algo acá. Hay que darle todo el mérito al señor Miguel Herrera. Claro. Hay que tener las amígdalas para salir ante los micrófonos.
Doctor Herrera.
Hay que salir ante los micrófonos. Cae la boquita, por favor. Hay que salir.
El programa, ¿eh?
Hay que salir.
Que el programa lo conduzco yo, ¿eh?
Me importa los cacahuates. Hay que salir ante la gente y decirle, señores, el que manda acá es el América. El América es uno de los grandes del fútbol mundial. Esas palabras, Hernán, hay que evidenciarlo en la cancha. Por eso ayer, ese primer tiempo del cual ustedes hablan, venía precedido de esa losa que también Miguel les puso a sus jugadores y que les invitó. Si hicimos mala tarea contra Comunicaciones, venimos de no dar un buen resultado en Liga, pues acá es el momento. He dicho que somos los mejores y eso lo demostraron en la cancha. Borraron literalmente e hicieron trizas al rival. Independientemente del parado, de la deficiencia, de la altura, que también es un factor no menor en este tipo de circunstancias, me parece que Miguel Herrera se lleva todo el crédito por haber puesto ese inflador. Eso es como técnico hay que tener. Hay que saber de fútbol, pero también inyectarle al futbolista Pereira, ese tocarlo, Pereira, decirle, muchachos, somos los mejores. ¡Demostrémoslo! Pero vamos a la cancha y se comieron tres.
No solamente
puede haber cinco, seis, siete goles fácilmente.
Es inflador y es trabajo, porque Herrera es verdad que usa el inflador. Térmicamente le llega.
Y trabaja bien, ¿eh?
Le llega, pero aparte lo trabaja bien. El equipo, lo trabaja. Un equipo que tiene
¿acaso
Cáceres?
No,
¿Cáceres cuántos partidos lleva en América?
Bueno,
tres partidos, cuatro, no sé.
Pero Hernán,
lleva en América. Suárez, que jugó un par de partidos, demostró que no tenía nivel para América, o que no era titular indiscutido.
Allí hizo un golazo.
Allí hizo un golazo, zurroso bárbaro.
Lleva dos ya.
Es decir, no fue que lo vimos a Suárez y dijimos, ahí la solución de la América. Eso va a desentonar un poco.
Sí. No, Miguel se arregla muy bien con este tipo de jugadores.
Hay que darle mérito.
Pero oiga, y vamos de nuevo y parece una cantaleta esto. Las lesiones que tiene América les llevan a eso que usted menciona. ¿Quién iba a decir que Cáceres? Por esa misma necesidad tiene que recurrir a estos jugadores y ponerlos en la cancha y decirles, señores, ríndame que yo desde afuera.
Lo que está diciendo es obvio, señor Polanco, es obvio. Pensé que venía acá a defender a la MLS, porque parece que hoy
pero pregunto.
Tiró Cora tratando de encontrar ese. Excusas, la MLS quedó ridícula esta semana.
O sea,
ridícula. Entonces hablan de crecer.
Aquí no
crecer,
necesariamente.
Crecer.
El señor Jorge Ramos viene. El señor
crece,
Jorge Ramos viene acá y comenta lo que él quiere. Nadie, ninguno de los tres en la mesa le da la razón. Sí, Ramos tiene razón. Yo no tengo por qué venir a darle la razón a usted, sobre todo Pereira, que es el segundo de la mesa.
Usted,
por favor.
Ha sido.
Estamos hablando.
Y siempre será un alcahuete de Ramos.
De un equipo que fue mejor. De un equipo que potenció con su técnico, con su verbo y con su trabajo, ayer la actividad en la cual ha borrado.
Por eso aplaudimos a la América, está bien.
No, pero hay otra cosa.
Pero la MLS. A mí con la MLS no me
MLS
venga a decir que. ¿Y por qué la voy a defender yo? ¿Por qué la voy a defender? No tengo por qué hacerlo.
Usted
he trabajado, he cubierto y he hecho todo lo que quiera. Pero si voy a defender ahora a alguien, es a Miguel Herrera y a la América y a Liga MX. Ya está.
Yo digo una cosa: cuando Ramos esté sentado en esta silla, cuando vuelva y esté sentado aquí, ese señor que usted ven ahí, señor Elmer Polanco, va a cambiar de discurso. va a cambiar el discurso, ya lo conocemos.
Pero ¿por qué, ¿por qué voy a cambiarlo?
Dos cosas.
Usted se acomoda según cómo viene el viento.
No tengo por qué.
Dos cosas. Es innegable que la MLS ha crecido, sigue dando pasos hacia adelante, bueno, pero,
detalles,
pero el resto también crece. O sea, la MLS crece, pero no es que los equipos del fútbol mexicano vayan en retroceso. Al contrario, el América se sigue potenciando.
El América no ha crecido.
Tigres. ¿El América?
No ha crecido en los últimos años. Este América llega mal, por diferentes razones. Por ejemplo, no es un América que
pero
uno
este
diga...
también, ver, Pereira,
tiene un plantel
este
espectacular.
Este Atlanta no es el equipo que salió campeón, ¿eh?
No sé, que lo dije. Era otra manera que juega Martino, aparte.
Yo sé, no tienen los mismos jugadores.
No, está bien, se han ido jugadores importantes.
Hay muchos jugadores que se fueron, ¿eh?
Sí. Y falta el
lesionado, aparte.
Falta acá Joseph
Martínez. No es el mismo Atlanta.
No es un América que uno ve que cada año va creciendo y creciendo y creciendo. O sea, es un América que siempre se mantiene arriba.
Por eso.
Pero que llega acá con muchos problemas.
Pero gracias a Miguel Herrera.
Henry Martín juega de 9, cuando 9 era Nico Castillo, era el 9 de la América. Y jugar Henry Martín, nombre que nunca fue respaldado por el técnico ni nunca se lo vio como un nuevo indiscutible en América.
Bueno, pero si ese es el caso, tenemos que decir que no está Josef Martínez, que es el mejor futbolista que tiene Atlanta United.
Está bien, pero es uno en Atlanta United.
Sí.
Es uno.
Y Robinson, lo mencionaba Diego, el juvenil.
En América ha tenido cantidad de bajas, ya le di uno. Renato Ibarra,
¿sí?
Renato Ibarra, dos bajas.
Sí, yo lo sé.
Bueno, entonces...
Es lo que estoy diciendo.
Es una realidad.
Es lo que estoy diciendo,
no
que
parece,
los equipos
no
de
parece.
La MLS crecen, pero los equipos de la Liga MX también, no es que se queden estancados. Segundo, ayer Miguel Herrera se dio cuenta que si Paul Aguilar sigue teniendo deficiencias defensivas, Jorge Sánchez perfectamente puede cumplir. De hecho, esa es la posición habitual de Jorge Sánchez. En el partido contra Pumas, que fue el último partido de Liga MX del América, las situaciones del conjunto de Michel llegaron por ese sector donde defiende Paul Aguilar. Jorge Sánchez ayer levantó la mano y le dijo a Miguel Herrera, me equivoqué en algunas situaciones, estoy listo para volver, así que atención. Si Paul Aguilar no levanta el nivel a la hora de defender, porque cuando se proyecta al ataque, sabemos que Paul tiene lucidez, sabe cómo descargar la pelota, deja a sus compañeros de cara al gol, pero Jorge Sánchez es mucho más completo en esa posición, es más joven, tiene más ida y vuelta.
Sí, pero Jorge Sánchez no le va a quitar de ninguna manera el puesto a Paul Aguilar, de ninguna manera. Que lo haga en el futuro puede ser. Hoy, en este campeonato, en este semestre, de ninguna manera se lo va a quitar.
Voy a defender a Diego Cora.
Podrá jugar por izquierda, no, podrá jugar por derecha, podrá jugar donde quiera, pero no se lo va a quitar.
Parece acá que venimos a ensañarnos con la Major League Soccer por los resultados.
No, lo que no venimos es a engañar a la gente.
¿Cómo no?
A la gente, porque, ojo... Porque la MLS ha crecido en estadios, en infraestructuras. Estuvo Diego Cora en el complejo del Inter de Miami. A mí tocó estar el fin de semana, espectacular, muy bueno, cantidad de canchas.
De acuerdo.
Y así muchos de los equipos van creciendo.
Sí.
Antes había 18 equipos, después 20, 24, y son 26, van creciendo la cantidad de equipos. Pero cuando hablamos es de competir en la cancha.
Ahí
le cuesta muchísimo a la MLS y no se ve ese crecimiento.
¿Por qué le cuesta? ¿Por qué le cuesta?
Primero, porque no forma buenos jugadores estadounidenses.
Está bien.
México forma mejores jugadores que los que forma Estados Unidos.
Es verdad. Acá a nivel universitario la formación es malísima.
Exactamente.
Y en academias también. Te sacan la plata y no forman buenos jugadores.
Entonces depende de los extranjeros.
Por eso después llegamos a ver chicos que son goleadores universitarios, que llegan y que tienen muchas carencias técnicas a la hora de jugar.
Puede ser que el 9 de
el budget que tiene un equipo de Major League Soccer al de Liga MX es incomparable.
Claro.
Es incomparable.
¿Cómo el presupuesto?
Es incomparable.
Plata para poner estadios y poner cancha de entrenamiento.
José del Valle,
usted que es un poquito
más open mind que el señor Hernán Pereira.
Open mind.
Dos jugadores del Valle, del cuadro de Atlanta, tienen el 50% de todo el presupuesto que tiene Atlanta para esta temporada.
Una vergüenza.
No compares.
Lo distribuye el mal, entonces.
Pero sí lo hace, porque la regla te dice
que
debes tener jóvenes a los cuales tenés que ir llevando de a poco y todo lo demás.
Yo entiendo su punto. Yo arranqué mi comentario diciendo que lo que anoche vimos es un reflejo de lo que le pasa a la liga, donde hay dos futbolistas que son muy buenos, como Barco y el Pity Martínez, y después hay una brecha enorme entre ellos y el resto, y eso pasa por el tope salarial.
No,
ahí la MLS, por supuesto,
el problema acá no es el 1, 2 o 3 de un equipo, porque son los jugadores de franquicia.
Ese no es el
problema.
La clase media.
No. El 4, 5, 6 tampoco. Claro, el 4, 5, 6 tampoco, porque con allocation money y todo, vos te puedes traer buenos jugadores hoy. Competís, jugadores interesantes. El problema es el 8, el 9, el 10 y el 11 de la formación.
Claro.
Porque ahí ya no tenés el presupuesto. Porque los franquicias no entran en el presupuesto. No, son jugadores aparte.
Hay plata,
entonces,
no, hay plata
no
en esta
porque
liga,
no.
Plata
no,
hay.
Es para
plata
pagar.
Hay,
plata,
no se puede gastar.
Hay un tope, Hernán.
No se puede lidiar. ¿Qué quieres? Que los equipos entonces sean los del fútbol argentino, los de México, están todos endeudados. Si no tienen
confianza. Mando la pausa ahora.
Vamos a la pausa porque tenemos a Rodrigo Fáez con lo último desde el territorio español.
La tira al córner cuando
solo decir una cosa. Solo decir una cosa. Hasta el fútbol centroamericano, que el presupuesto está muy por debajo de la MLS, va y le gana a su equipo.
No, tampoco venda humo, Mora. No, Olimpia. Tampoco venda humo. No venda humo. No.
¿Usted quiere fuego?
No, Olimpia fue y le ganó a Montreal Impact.
¿Quién quiere quedar?
Y en Canadá le ganó. No, dos a uno en Canadá.
Peor
no venda humo. Por Dios, por Dios. No venda humo.
Vende humos en Liga MX y en MLS.
Populi.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo aquí en Jorge Ramos y su banda, y tuvimos un miércoles para el recuerdo, y no de los buenos, teniendo en cuenta que se han tomado medidas sin muchos antecedentes. Hay que decir que la NBA el día de ayer puso en shock al resto de la sociedad al suspender de manera temporal la NBA. No creo que muchos se sigan preguntando si fue la decisión correcta, pero por si las dudas, vamos a aclarar que esta era la única decisión posible. No se trata de si era una decisión correcta o una decisión incorrecta. Era lo único que la NBA podía hacer. Y créanme, durante mucho tiempo trataron de primar el negocio por encima de la humanidad. Por eso yo no es que me voy a parar a aplaudirlos necesariamente porque toman una buena medida. Porque es más, creo que se demoraron bastante. Esencialmente tomaban distintas decisiones con el paso de los días, sintiendo que el virus va avanzando, pero a mi juicio en Estados Unidos tal vez no lo tomamos con tanta seriedad, y sobre todo después de ver lo que ha sucedido en Europa y la manera en la cual se ha propagado este virus. Estuvimos lentos a la hora de reaccionar. Incluso el mensaje bajó desde el presidente de los Estados Unidos, que le restaba importancia al virus, hasta que el día de ayer, sí, en Televisión Nacional, finalmente tomó el tema con más seriedad, y creo que a partir de allí las ligas empezaron a actuar. Pero en NBA repasemos. Primero, restringió el acceso a los vestidores por parte de los periodistas. Y uno decía, ¿y los fanáticos? ¿Los que están en las gradas? ¿Acaso ellos no importan tanto? El negocio debía continuar. Esto genera demasiado dinero. 3 millones de dólares por partido, por ejemplo, en el estadio de los Golden State Warriors genera la NBA, el equipo, la franquicia en sí. Imagínense el dinero que están perdiendo con toda esta cancelación de juegos. Pero hay momentos donde la humanidad está por encima del deporte. El deporte es un negocio, la humanidad la vida. Sin eso no hay nadie que disfrute el deporte. Acto seguido dijeron, tal vez movemos partidos a ciudades donde no el virus no esté afectando. ¿En serio? ¿Quién sabe si no hemos realizado las evaluaciones necesarias para saber en qué estados están? Sí, algunas confirmadas, pero nos hicieron, nos evaluaron a todos los ciudadanos. También sería algo que más que nada está pensando el dinero y no las personas. Y en aquel entonces nos preguntábamos, ¿qué pasa si un jugador da positivo? Y eso es exactamente lo que pasó. Y cuando Rudy Gobert, que no hay que villanizarlo, por cierto, pese a que se dice que estaba siendo descuidado con los periodistas, hizo una broma que quedó evidenciada en video con sus compañeros, aparentemente tocaba sus pertenencias, se burlaba del virus, entiendo que no es correcto, pero no creo que haya que villanizarlo porque él se debe sentir horrible. Hay que aprender esa arrogancia y tomar este virus en serio. Pero cuando Rudy Gobert da positivo, esencialmente ata de manos a la liga, ya no podía hacer nada, porque de base todos los compañeros de Rudy Gobert en el Utah Jazz debían estar en cuarentena por 14 días. La temporada debía pararse sí o sí. De hecho, el Utah Jazz, después de que suspendió su partido ante el Oklahoma City Thunder el día de ayer, se quedaron allí realizando las evaluaciones y un solo test dio positivo de los 58 realizados, el de Donovan Mitchell. El vestidor de Donovan Mitchell está al lado de Rudy Gobert, otra estrella de la NBA que da positivo por el coronavirus, y esperemos que todo esté bien. La realidad es que, como dije antes, hay que aprender esa arrogancia del gobierno, tomarse el virus en serio. La NBA, a mi juicio, se tardó, pero al momento de tomar esta decisión, era la única decisión posible. ¿Qué va a pasar más adelante? Bueno, lo vamos a hablar un poquitito más adelante aquí en Jorge Ramos y su banda, porque por ahora se dice que la suspensión es temporal. Hablamos de los distintos escenarios que podría tener la NBA de cara a un futuro próximo. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Apenas me confirme la producción, vamos a hacer contacto con Rodrigo Fáez desde la ciudad de Madrid, en España, para conocer los últimos acontecimientos en territorio español. Ya está Rodrigo, me cuenta la producción, lo saludamos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Bienvenido a Jorge Ramos y su banda. Bueno, antes que todo, ¿no? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el pueblo con esta situación del coronavirus?
Bueno, la gente está expectante, por un lado, y asustada por otro, porque sí que es cierto que hay un nivel de preocupación importante en Madrid. Madrid es uno de los grandes focos ahora mismo a nivel europeo, aparte obviamente de lo que está pasando en Italia. La gente está sobre todo expectante porque estamos esperando sobre todo a que cierren fronteras en Madrid, que creo que va a ser cuestión, no sé si de días o de horas, pero está claro que hay una histeria colectiva que está provocando que todo el mundo vaya a los supermercados a conseguir víveres, a intentar tener la despensa completamente llena por si hay un cierre de fronteras de Madrid con el resto de España para que tengan alimentos suficientes. Y lo que está claro es que la recomendación del gobierno, que es lo que yo por lo menos estoy siguiendo, es la de hacer teletrabajo, trabajar desde casa, quedarse aquí durante todo el día y no moverse para nada, salvo necesidad familiar, extrema, urgencia o médica. Entonces, bueno, de momento la cosa está un poco de aquella manera.
Claro, me imagino que está la ciudad de Madrid con muy poca gente en las calles, con muy poco movimiento, algo que es atípico en la capital española.
Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que están desde todas las autoridades y también entidades deportivas que creo que están actuando en el mismo camino, remando en la misma dirección. Creo que estamos intentando todos los personajes públicos intentar que la gente y la sociedad en Madrid sobre todo sea consciente de que esto no son 15 días de vacaciones, sino que es una cuarentena para intentar evitar la propagación de un virus que ya está aquí, que se está propagando de una forma súper rápida y que está haciendo que todos los hospitales estén hasta arriba de gente. Y entonces, bueno, sí que es cierto que estamos intentando todos decirle a todo el mundo que la gente se quede en casa, que esté tranquilo, que no se contagie nadie de forma innecesaria y que sobre todo se intenten estas dos semanas de cuarentena que se están intentando imponer en muchos sectores, que la cosa se aplaque, se pare, porque es que si no, la pandemia aquí en España más en particular puede ser importantísima.
Claro. Bueno, cuéntanos un poquito, comencemos con el tema Real Madrid y especialmente el tema vinculado con el coronavirus, lo que pasó con el equipo de baloncesto, el temor que existe con el equipo de fútbol, porque tengo entendido que comparten instalaciones. Bueno, ¿cómo está la situación en el equipo merengue y sus alrededores?
La situación está, Hernán, controlada de momento, porque efectivamente amanecimos con esa noticia de que Tompkins, el jugador del Real Madrid baloncesto, daba positivo por ese coronavirus. Entonces se instaló el alarmismo, también normal, en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid. Automáticamente la noticia la supo Zidane fue el que se la transmite al resto de la plantilla, a la vez, no primero a los capitanes y luego al equipo, sino que al equipo al completo, y les dice que el Real Madrid ha decidido que todo el mundo que esté en contacto o que haya estado en contacto en los últimos días, es decir, plantilla del equipo de fútbol, plantilla de baloncesto, staff técnico de los dos equipos, el equipo humano que trabaja en Valdebebas, absolutamente todo el mundo que haya pisado Valdebebas está en cuarentena de forma obligatoria. Es una norma corporativa, haciendo caso a las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud de España, en cuarentena las dos próximas semanas. Por lo cual, al final, pues obviamente sí que es cierto que hay un cierto nerviosismo, no solo por los jugadores, obviamente, que están intentando anteponer la salud a la competición, sino también por los familiares y posibles afectados, porque incluso la recomendación del Madrid y la orden del Madrid va más allá. Ya no solo toda esta gente que ha estado en Valdebebas, sino también familiares cercanos y familiares directos, como parejas de jugadores o parejas incluso de trabajadores que han tenido que abandonar su lugar de trabajo para volverse a casa y estar 15 días en cuarentena, que son los días que va a estar cerrada Valdebebas.
Claro. Decíamos hoy temprano, no hay liga por dos semanas que puede llegar a extenderse mucho más. Una decisión inteligente, lo mejor que pueda llegar a hacer ahora, cuando uno hasta piensa que habrá que parar el fútbol en todo el planeta, un gran parte del mismo, tomando en cuenta que tiene muy poca importancia o lo que es un entretenimiento, lo que es un deporte, dadas estas circunstancias. Me imagino que será unánime el apoyo a esta decisión de la Liga de parar el torneo.
Sí, porque ya ha trascendido de problema local a problema global. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ya es una pandemia que afecta a tanta gente que cuando ya empieza a afectar a los futbolistas son los propios futbolistas los primeros que dicen que hay que parar, ¿no? Ahora, con este parón, efectivamente dos semanas, sí que es cierto que se espera aquí en España, o por lo menos las estimaciones, cuando hablas con los protagonistas, tanto de uno o de otro organismo, te dicen que en teoría son dos semanas, pero que ellos se hacen a la idea de que va a ser mucho más. Por lo tanto, ahora mismo el debate está encima de la mesa entre la Federación Española de Fútbol y la Liga, de ver qué pasa con la Liga a partir de lo que decida la UEFA la próxima semana, es decir, el próximo martes, que en teoría, supuestamente, la UEFA también va a parar las competiciones europeas y, sobre todo, a ver qué pasa con la Eurocopa, ¿no? Porque ahora mismo hay cuatro escenarios para intentar dirimir qué va a pasar con la Liga. El primer escenario, para que os hagáis un poco a la idea, es intentar que se jueguen todos los partidos. Pero claro, que es algo inviable, sobre todo si la Eurocopa sigue su curso. ¿Por qué? Pues por un tema de la fecha. La otra opción, el segundo escenario, es dejar la temporada tal y como está ahora mismo. Es decir, que el FC Barcelona fuera el campeón. El tercer escenario no es otro que el de acabar en la jornada número 27, o lo que os decía, y sobre todo dejar la temporada de forma inactiva, es decir, dejarla completamente desierta, sin ganador, sin gente que baja, sin equipos que descienden de categoría. Y la última, el cuarto escenario, es el de utilizar los últimos partidos que todavía no se han jugado, utilizar los resultados de esos partidos de la primera vuelta y contabilizarlo. De esa forma, el FC Barcelona también sería el campeón. Pero vamos, que son todo cosas que se están diciendo al aire, que hasta el 25 de marzo, que no se reúnan todos los estamentos del fútbol español, no se va a acabar de decidir un método para intentar terminar el Campeonato Nacional de Liga aquí en España.
Claro. Aparte, bueno, también hay que analizar, como bien decías, primero, ¿qué decide la UEFA en cuanto a la Eurocopa? Porque si la Eurocopa se juega en el 2021, habría algunas fechas extras para poder prolongar la Liga. Eso por un lado. Ahora, que le den el título a Barcelona, no lo veo como viable, no lo veo como una posibilidad, porque el Real Madrid no lo va a permitir. El Real Madrid no va a querer de ninguna manera que el Barcelona vuelva a lograr el campeonato. ¿Cómo, Polanco?
Teléfono del Valle.
Exacto, o sea, el Real Madrid no va a decir, ah, perfecto, está bien, vamos a darle al Barcelona el título y ya está, y acá queda concluida la Liga. Y hay que ver qué pasa con esta pandemia, qué pasa con el coronavirus, cuándo puede volver todo a la actividad. Si es en 15 días, si es en un mes, si es en dos meses, eso va a ser clave para ver qué disponibilidad de fechas existen. Antes de ir con este tema, ¿no? Y los compañeros que tienen algunas preguntas. ¿El Atlético de Madrid vivió la fiesta de la clasificación como algo especial? ¿Tuvo su espacio para el festejo por haber llegado a los cuartos de Champions? ¿O todo esto, el coronavirus, terminó pacando lo que fue la gran clasificación del equipo del Cholo?
No, para nada. Y es más, yo creo que el equipo del Cholo no era consciente hasta esta misma mañana cuando han aterrizado, como quien dice, en sus domicilios de la importancia de lo que es el coronavirus, ¿no? Porque de hecho ayer pudimos ver por la zona mixta del propio estadio de Anfield, del Liverpool, cómo Diego Costa se mofaba un poco de los periodistas que estaban allí, evitando las preguntas y haciendo como que tosía, ¿no? Entonces yo creo que el Atlético de Madrid ayer no era consciente de la problemática de verdad que había con el coronavirus. Además, yo creo que fue una temeridad por parte de la UEFA permitir que ese partido se jugase con público, incluso con 3.000 aficionados del Atlético de Madrid viajando desde Madrid hasta Liverpool. De hecho, esta mañana ya lo habéis visto en las noticias, que se han despertado Liverpool con 10 casos más de coronavirus, por lo cual al final yo creo que fue una temeridad. Ahora sí que es cierto que hubo festejo, hubo sobre todo liberación, porque fue un partido muy intenso en el que el Atlético de Madrid sufrió muchísimo, en el que el Liverpool quizá en condiciones normales tendría que haber ganado 4-0, pero ayer finalmente palmó por 2-3 con un Atlético de Madrid que estuvo muy bien atrás, pero que se dedicó única y exclusivamente a defender, que puede ser más o menos debatible, puede gustar más o menos, pero también es una forma de jugar al fútbol. Ayer se consiguió, fue efectiva, y en el avión de vuelta, justamente después de terminar el partido, imaginad cuáles fueron los cánticos, las chanzas, bromas, buen ambiente, y sobre todo con un Atlético de Madrid que no estaba muy acostumbrado este año, esta temporada, a tener muchas alegrías, que por fin tiene una.
Rodrigo, en el caso puntual del Real Madrid, ¿hay un trabajo específico que van a hacer los futbolistas? ¿Cuál es el plan para que estos atletas de alto rendimiento traten de mantenerse en condiciones físicas óptimas?
Yo no quiero desmentir a compañeros, porque sí que es cierto que aquí en España ha habido informaciones al respecto de que hay un plan ya detallado, pero a mí lo que me llega es que de momento no hay ningún plan, porque obviamente esto no se contaba con ello, con el hecho de que hubiera un infectado dentro de Valdebebas, por lo cual durante el día de hoy sí que es cierto que se ha estado preparando y pergeñando un poco un plan físico para cada jugador, porque la mayoría de ellos, si no el 100%, el 99,9% tiene gimnasio en sus mansiones, por lo cual pueden y deben, además, como profesionales que son, y más con la responsabilidad que tiene un jugador del Real Madrid de mantener la forma física, por lo cual el preparador físico del Real Madrid se ha estado dedicando durante las últimas horas a detallar de forma individualizada y personalizada un plan de choque y un plan de trabajo para que por lo menos mantengan la forma. Otra cosa es lo que luego pueda pasar, ¿no? Pero está claro que como tampoco pueden entrenar, que esto es algo que la gente tiene que tener en cuenta, se para la liga, pero también se paran los entrenamientos, pues por lo menos de forma personalizada cada uno en su domicilio puedan trabajar.
Ahora, Rodrigo, con esto trabajo personalizado que le va a dar el Real Madrid, igual el equipo va a necesitar después, cuando termine la cuarentena, de tener por lo menos una semana de trabajo previo a poder jugar algún partido, porque los jugadores van a correr en sus casas, en la cinta, van a hacer gimnasio, pero la parte futbolística en 15 días no van a tocar una pelota. Y a partir de ahí me imagino que el Real Madrid como equipo pedirá a la Liga que no se reanude tan rápido en ese caso, ¿no? Que le den unos días de entrenamiento.
Sí, no solo el Real Madrid, digo, al final todos los equipos están en la misma situación y son 20 equipos de primera, más los 22 de segunda, que se están jugando muchísimo, mucho dinero, pero también mucho terreno deportivo, por lo cual al final, por eso precisamente, las dos semanas que en teoría va a parar la Liga, más luego la semana, que yo creo que es corto, pero mínimo semana y media que les dará la Liga para preparar, si es que va todo con los plazos establecidos de momento, insisto, que la lectura interna es que te dicen todos los organismos que la cosa irá para más largo todavía, pero sí que es cierto que al final necesitan hacer dinámica de grupo, entrenamientos colectivos y sobre todo tocar balón, porque es que por mucho que entrenes a Sergio Ramos o Courtois o que James esté entrenándose por su cuenta, al final si no tocas un balón y no tienes ese ritmo de competición, es una tontería ponerse a competir porque van a estar todos igual, pero es que el ridículo va a ser mayor incluso.
Sí, sí, tendrá después de tener unos días para recuperar ese nivel futbolístico, ese ritmo de competencia, que también lo van a tener, por supuesto, que recuperar los propios rivales.
Es que nosotros no están en cuarentena, el Madrid está en cuarentena.
No, yo pensé en la Liga Española.
No, o sea, el Madrid está en cuarentena, el resto va a cancelar el entrenamiento por una cuestión de prevención, pero no están en cuarentena todavía.
Sí, es cierto, pensando en la Liga, sí.
Eso hay que puntualizarlo, ¿eh? De momento el único que está en cuarentena es el Real Madrid, pero sí que es cierto que el resto de equipos han detenido la actividad física y sí que es cierto que la mayoría por ímpetu voluntario, sobre todo por precaución, van a intentar evitar cualquier tipo de entrenamiento, aunque sea grupal o de forma colectiva, ¿no?
Iba con un técnico como Zidane, entreno o entreno, es prácticamente lo mismo, ¿eh? Abrazo, Rodrigo.
No pierde oportunidad para pegarle a Zidane. No pierde oportunidad para pegarle a Zidane este hombre. Qué bárbaro.
Abrazo. A cuidarse y estaremos pendientes de lo que acontezca en España en las próximas horas. O sea, hasta mañana.
Perfecto. Gracias, chao.
Señores, volvemos. Es en Jorge Ramos y su banda. Tema amistoso de México. También cancelado.
Okay,
exactamente. Chicos. ¿Cuánto afecta a la selección? Lo comentamos después de la pausa. Ya volvemos. Los dos partidos amistosos que México tenía programado para esta nueva fecha FIFA contra Grecia, contra República Checa en los Estados Unidos también han sido cancelados por una cuestión obvia, ¿no? Me parece correcto tomar esa medida tomando en cuenta que falta poco para los partidos y al fin y al cabo son encuentros amistosos. ¿Dónde acá? ¿Cuánto afecta al Tata Martino? No lo afecta para nada, no lo afecta para nada. Martino tiene que cumplir esos compromisos, hubiese trabajado un poquito el equipo, pensando en que las eliminatorias, tan complicadas van a ser las eliminatorias o las finales de la Liga de Naciones de CONCACAF, de ninguna manera. Porque tampoco los rivales van a poder trabajar ni jugar en la fecha FIFA. El amistoso, por ejemplo, Honduras ante República Checa, que se iba a jugar en la ciudad de Fort Lauderdale, al norte de Miami, también ha sido cancelado. Por lo tanto, esto simplemente es para Martino seguir trabajando, recibiendo un salario sin hacer nada. Que no es culpa de Martino, ¿eh? Es simplemente las circunstancias que llevan un técnico de selección. Pero cuando tiene la posibilidad de trabajar, bueno, estos amistosos no se van a disputar.
Lamentablemente, con lo que contábamos en el inicio del show acerca de lo del preolímpico, esto pierde también la oportunidad del técnico de poder ver a los que vienen de atrás de la primera tanda. Pero Hernán, la oportunidad...
Claro, alguno iba a ver, ya los conoce. Martino ya tiene la selección armada.
Pero no es lo mismo verlos.
No se pasa el drama ahora, no, de acuerdo. Martino, porque...
Pero la presión,
no,
Hernán,
estos amistosos,
jugar con presión, jugar con la exigencia que te dé, la exigencia que te dé el torneo, porque, o sea, todos damos por descartado en la mesa, parece que México va solamente a presentarse y a traer el boleto para Tokio y ya. Que jugar los torneos, Hernán.
Yo hablo del preolímpico.
Estoy hablando del preolímpico.
Yo hablo de la selección mayor.
Exacto, pero estoy diciendo que esto le iba a servir a Tata Martino para involucrarse un poco con la selección, cosa que ya no va a pasar ahora. Entonces, hoy una pérdida de tiempo total para el grupo de selección. No sé si va a ser microciclo para reunirse con el grupo, repasar algunos conceptos de lo que él quiere ver también en el verano, que no sería una mala idea, ¿eh?
Pero a ver, ¿entendí lo que dijo?
Si no se suspende.
Claro, si no se concentra.
Lo que dice Polanco.
Si no se concentra.
¿Entendí lo que dice Polanco?
No, pero digo, si no se suspende. Yo entendí muy bien lo que dijo Polanco. Si no se suspende.
¿Sí o no? Usted dice que no, me dice que sí.
No. Usted lo que está diciendo, digo. Lo que dijo Polanco se entendió. Si no se suspende el fútbol.
Martino
de
gira amistoso a nivel selección, no el político.
Si no se suspende.
A nivel selección mayor,
los empresa a nivel mayor, no era el preolímpico.
¿Puede terminar? Si no se suspende el fútbol en México, Martino cuenta con una gran cantidad de jugadores. Los que vienen de Europa, no sé si se los van a dar por la fecha FIFA, pero el resto está en el fútbol mexicano. Sí. Pueden armar una conjunción de las dos selecciones en el centro de alto rendimiento, con el Jimmy Lozano, con Martino, hacer amistosos entre ellos, trabajar. No, ¿qué asado? Pero ir a trabajar. No se puede vivir al asado. ¿Usted vive al asado?
No vivo el asado.
Usted es técnico. Si, usted es técnico. Este técnico me dice, hacemos un asado, muchacho, después del partido y listo.
La Liga Mexicana.
Así le va.
Se suspende la Liga Mexicana.
Hoy no está suspendida.
Pero usted dijo.
Si no se suspende, dije.
No se suspende. Tienen que jugar los clubes. ¿Qué le van a los jugadores a la selección?
Si hay fecha FIFA. Estamos hablando de la fecha FIFA.
Para jugar en junio.
En la fecha FIFA. Pero hay una fecha FIFA donde no van a jugar los clubes.
Sí.
Van a tener cuatro amistosos.
Lo que tenga, 5 días de entrenamiento son importantes.
Es un inconveniente, sí, pero es un inconveniente para todos, porque Estados Unidos también iba a jugar contra Holanda y contra País de Gales. Esos partidos también han sido suspendidos. Aquí no es que una selección esté sacando ventaja. Es una pena, sí, para el Tata Martino, para Coito, para todos los seleccionadores, porque hoy lo que menos tiempo tienen esos entrenadores es justamente tiempo para trabajar con los futbolistas, por lo cual es una fecha más. Y cuando hablamos en el contexto de la CONCACAF, si hay un equipo que ya tiene boleto para Qatar 2022, es México, tranquilo, no pasa nada.
Para lo que yo dije, exactamente, estos empiezan a querer jugar amistoso y juntar a sub-23 con la mayor y entrenar. México no tiene problemas en CONCACAF, puede llegar al primer partido de la eliminatoria sin un solo entrenamiento. O sea, iba a terminar clasificando.
Ahora, a Martino no le dan bola a México.
¿Cómo que no le dan bola?
No, a Martino no le dan bola a México.
¿Por qué?
No, porque él pidió algo, pero no le dan bola.
¿Qué pidió?
No, después le cuento. Ahora no le voy a contar.
¿Qué reducción se le hicieron? Va a venir gradual.
¿Dónde está la reducción?
Viene gradual a partir del próximo torneo.
No le dan bola a Martino, no le dan bola a México. Yo le voy a mostrar a usted que a Martino no le dan bola a México.
Es el primer técnico que me parece que por fin escucha.
No le dan bola a México.
Exactamente. Pidió reducir la cantidad de extranjeros y le bajaron la cantidad.
Le hicieron una cuenta ahí.
Ciclo y habían 3-4, voy a decir por nombres, Pachuca, Santos, que estaban en contra de los microciclos. Y pese a ello, la federación dijo, muchachos, va a microciclo.
Me sorprende. Entonces, lo que dice Diego Cora me sorprende. Pero bueno, después la pausa. Hablamos sobre ese tema también, lo que dejó la UEFA Champions League, la clasificación del Leipzig, del Atalanta, del Atlético Madrid y del PSG a los cuartos de final. Ya volvemos.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Mucho análisis dejó la UEFA Champions League en estos partidos revancha por estos octavos de final. Con las sorpresivas clasificaciones del Atalanta, el equipo que con goles como local 4, que en goles como visitante otros 4, 8 goles en la serie, 8-4 global, elimina al Valencia y se mete sorpresivamente en los cuartos de final, o sea, entre los 8 mejores del campeonato. ¿Quién pensaba que el Atalanta iba a llegar ahí? Nadie. El Leipzig, otro equipo que también elimina el Tottenham y sorprendentemente llega a estar entre los 8 mejores del campeonato. Dos equipos que es de pensar que no les va a alcanzar para el título, que no tienen con qué para ganar el campeonato y que ahora muchos van a querer enfrentarlo en los cuartos de final. Los que sí llegaron y están dentro de la lista de los candidatos son el PSG, que cumplió dando vuelta al resultado contra el Borussia Dortmund en el 2-0 conseguido el día de ayer, y el Atlético de Madrid, que dio el batacazo. Esos equipos siempre incómodos, siempre complicados, que se potencian en estas rondas de ida y vuelta, porque así lo ha hecho el Cholo Simeone, con un plantel que no está lleno de figuras, sin embargo le ganó al campeón, al Liverpool. Despidió al Liverpool en Anfield de la competición y el Atlético llega a los cuartos de final. De los 4, 2 que perfectamente pueden llegar a la final en Turquía y 2 que van a completar el cuadro de cuarto de final, y es muy difícil que se acerquen a semifinales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Coincidimos dentro de ese balance de, por ahora, los 4 clasificados? Faltan 4 que no sabemos ni cuándo se van a definir. Porque la semana que viene hay 2 partidos que están suspendidos y 2 partidos que se jugarían a puertas cerradas, el del Barcelona con el Napoli y el otro es el del Bayern contra el Chelsea, que todo hace indicar que no se van a jugar. Uh-huh.
Primero que todo, quiero agradecerle a toda la gente que ayer me escribía diciendo, José, fuiste el único que dio al Atlético de Madrid. José, fuiste el único que tiene pantalones, fuiste el único que tiene visión para hacer un análisis y no nada más ver la tabla de posiciones. Ah, Liverpool, primero en la Liga Premier, prácticamente invicto, perdió un solo partido. Ah, un trámite, el equipo, el Cholo Simeone viene mal, está dando pena en la Liga. Por ende, Liverpool le va a meter 5 al Atlético de Madrid, punto. Gracias a la gente.
Usted tuvo la misma suerte que Simeone.
Y en el análisis de Hernán, muy lógico, por cierto, su análisis. O sea, cualquier persona, o sea, mi abuelita ve y dice, claro, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, de los cuatro hasta el momento son los únicos que realmente pueden trascender. El Atalanta ha hecho una muy buena Champions, no les quito absolutamente nada, pero si en el sorteo les toca un rival complicado como un Paris Saint-Germain, un Bayern Múnich que prácticamente ya está en la ronda de cuartos de final, va a ser muy complicado que el Atalanta siga avanzando. Esas historias de cenicientas en Champions son muy difíciles, son muy complicadas, por lo cual en ese análisis lógico, claro, por supuesto coincido, es muy fácil ese análisis.
Está bien y bueno, pero sí. Lógico, está bien, perfecto.
Claro.
No tiene por qué discutirlo.
No lo discuto.
Diga, muy bien Pereira.
No, también porque dije, también porque Pereira usted dice, dijo. Coinciden en ese análisis como que si hubiese sido un análisis profundo, exhaustivo, es muy lógico.
Su sarcasmo no me gusta.
Oh.
Me cae pesado su sarcasmo.
Es como decir que en Miami hace calor. O sea, bueno,
estos días he hecho frío.
O que en Alaska hace frío.
Ayer, casualmente, si usted ya tanto coincide, señor del Valle, cuando hablamos que el PSG está dentro de la lista de candidatos, usted dijo que no. Dijo que no era candidato el PSG para
usted.
Usted cambia como el viento.
No,
parece
no,
Polanco. Iba para allá y mañana va para allá. No. Un día para el norte, otro día va para el sur.
No.
Ayer decíamos que está dentro de la lista de los candidatos el PSG. Usted dijo, no es candidato, es equipo pecho frío.
Primero,
que
bien,
que no es caso que no, si no
dijo eso.
Primero que todo, dijo eso. Ayer el debate era otro. Hoy usted está poniendo a cuatro equipos, ¿no? Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid y París Saint-Germain. El Paris Saint-Germain.
No, mencioné los cuatro que ya han clasificado.
Bueno, por eso, los cuatro
clasificados. Hay dos que llegan sorpresivamente a los cuartos de final, que por no eso le va a alcanzar para seguir avanzando, y dos que están dentro de la lista de los candidatos.
Perfecto.
Porque el PSG o el Atlético pueden ganar esta Champions.
De esos cuatro equipos clasificados está muy claro que hay niveles, ¿no? De esos cuatro, el Atlético de Madrid, el número uno. ¿Por qué? Por oficio, porque es un equipo que ha llegado a finales de Champions, porque es un equipo que sabe sufrir, porque es un equipo que entiende esta competencia. Después, en un nivel inferior.
Dice que está al nivel del Atlético de Madrid.
No está.
Con Paris Saint-Germain.
No está.
Con Neymar.
No está.
Con Cavani.
Sí.
Ayer estuvo Icardi en el banco de suplentes.
Sí.
Ayer Mbappé jugó pocos minutos, 30
con
minutos.
Neymar,
¿verdad? Tenía problemas físicos, pero jugó 30 minutos. Draxler no jugó un solo minuto.
Sí.
O sea, hablamos de un plantel espectacular.
Sí.
Y un técnico que le ha dado personalidad a este equipo y que aparte defiende bien y está jugando como conjunto. Tuchel ha potenciado hoy el equipo. No es un conjunto de individualidades como fue el PSG durante muchos años.
La temporada pasada, Tuchel ya era el técnico del Paris Saint-Germain.
Bueno,
la temporada pasada ya tenía un gran equipo. La temporada pasada
pero
ya tenía
como
prácticamente...
conjunto.
Yo lo dejé terminar, ahora escuche. La temporada pasada ya tenían a Tuchel como entrenador, ya tenían esa gran plantilla, ya tenían esas grandes individualidades, pero es un equipo que siempre se queda en la ronda de octavos de final. Ayer
pero a Neymar lesionado. Hora,
3 años consecutivos quedándose en la ronda de octavos de final. Por
Neymar
eso,
lesionado.
Usted me lo compara con el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain todavía no está en ese nivel. ¿Tiene más talento? Sí. ¿Tiene mejor plantilla? Sí. Pero es un equipo que no sabe sufrir, es un equipo que no tiene casta, es un equipo que no tiene lo que tienen los equipos del Cholo Simeone, por lo cual el debate de ayer era distinto al debate de hoy. ¿El Paris Saint-Germain está por encima del Leipzig y del Atalanta? Por supuesto que sí, son obviedades, Hernán, todo el mundo lo sabe.
No justifique sus incongruencias.
No
justifique sus
incongruencias. Yo no soy incongruente, usted es el incongruente en esta mesa.
No.
Sí,
usted
es el incongruente.
Lo bajaba ayer y hoy lo pone como...
Defiende, por ejemplo, a Mourinho y ataca a Zidane.
¿Qué tiene que ver ahora Mourinho?
Porque es incongruente, porque usted es
Moisés
incongruente. Porque usted es incongruente.
Cuando lo atacan y se empieza a rinconar, empieza el otro tema, no tiene que ver. Acá
usted
no tiene que ver Mourinho.
Usted fue el que trajo
está
el tema de ayer.
Está igual que Moisés Llorens, que cuando le hablamos, habla de River.
Usted trajo
habla
el tema de ayer, por favor,
pero
Hernán Pereira.
El tema de ayer es tema de PSG, señor del Valle.
Sí.
PSG. Está en esta posición y es candidato.
Ok, que le quede claro. Ayer el debate era, ¿el PSG está a la altura de un Manchester City o Real Madrid? No. ¿Está a la altura de un Bayern Múnich? No.
Está en el grupo de los candidatos era el tema. Y el PSG no está. Diego Cora, ¿está el PSG en la lista de los candidatos?
Sí. ¿Está el PSG en
Señor
la lista
Polanco?
Candidatos.
No está para mí.
¿De estos cuatro, algunos están en la lista de los candidatos?
El Atlético de Madrid. Para llegar hasta las últimas instancias, a la final, sí, el Atlético de Madrid. PSG,
¿para usted?
No.
Atlético, sí, puede hacerlo. Si eliminó al campeón... Bien. Y eliminó el mejor equipo que hoy está jugando como el Liverpool.
Hablando de eso,
traje unos numeritos porque le agradezco a toda la gente que preguntó por mamá. Está bien, mamá, no se preocupen, anda muy bien, gracias a Dios.
¿Le pegaron ayer?
En redes sociales se preguntaban cómo andaba mamá y todo. Está bien,
la gente se acuerda de la familia.
Es bueno que se preocupen por la familia. Bueno, a ver, Numeritos reales de estadísticas que a veces les gusta a algunos de acá en la mesa compartir. Liverpool, 12 tiros a puerta, 15 tiros fueron por arriba, 8 los tapó el arquero y 2 pegaron en el palo.
¿Cuántos, o sea, a ver, perdí, que si sumamos, más despacio, ¿cuántos a puerta?
Si sumamos, no, no me entiendes, no, 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 12
a puerta.
15 se fueron afuera.
27.
15 fuera.
8 fueron tapados por el arquero.
35. Oh,
de esos 12 a puerta.
12 a puerta, 8 fueron tapados. 2 pegaron en el palo.
No, no, o sea, de esos 12 a puerta, 8 la sacó Black.
O sea, y 2 claro. pegaron en el palo.
2 en el palo.
O sea, tiene 29, si sacas esos 8 goles. Por el arquero.
Y 2 goles.
29 opciones,
por favor,
de gol.
Traigan los números claros, señor Cora, por Dios. O sea, no puede 27, venir aquí y acudir a la gente.
12 más 15, ¿cuántas
27.
son? 27. ¿Y las 2 quedan en el palo?
No, pero 12 son 8 de Oblak, 2 en el palo y 2 goles. 27,
perfecto, 27.
Estos 12 a puerta, 20, se desglosa.
27.
De
manera,
8 más 2 más,
bueno,
2.
27, de las cuales, de los 12, 8 tapó Oblak, 2 pegaron el palo y 2 fueron goles. 2
fueron goles, exactamente.
Como abogado defensor está fracasando, está solo le digo, como abogado defensor se está hundiendo.
Me corre,
abogado.
Hay que tener los argumentos sólidos.
No van a seguir saludando, ¿eh? No van a seguir saludando por ahí.
Digo, ¿no? Esta es la mala suerte que tuvo el Liverpool.
Yo digo una cosa.
Esta es la mala suerte que tuvo Liverpool. Okay. Y quiero dejar algo en claro. No estoy hablando del Cholo Simeone técnico en su campaña, en su carrera. Hizo cosas muy buenas por Atlético de Madrid. Eso está muy claro.
No, no, pero quiero ir a esto.
Estoy hablando del partido de ayer. Específicamente del partido de ayer.
Lo que hizo, lo hizo jugando como jugó ayer.
¿Cuántos minutos duró el partido?
120.
120. De esos 120 minutos, ¿cuántos minutos estuvo Liverpool clasificado a cuarto de final?
Dos
minutos. O sea que estuvo 118 minutos donde el Liverpool... ya salió ese así punto. Ya salió la emisión de ese así punto. Enseguida la publico en Twitter.
Yo le hago retweet.
Pero esa cuenta que usted me hace...
De los 120
esa cuenta
minutos,
que usted me hace, escucha, es como los financistas cuando va a comprar un auto. Me está dibujando minutos, los números. Me está dibujando los números.
Esta es una realidad. No es mi opinión.
No, me está dibujando los números. Me está dibujando los números.
Esto es información. De los 120 minutos, solo 118... solo 2 estuvo clasificado y 118 estuvo eliminado o llevando el partido a penales.
Llevando el partido a penales, no eliminado.
Pero el campeón.
Cuidado,
el campeón.
Cuidado que es distinta la
el
cosa.
El campeón.
La verdad que...
Y camino a ganar la Premier. Espero que le den la Premier, no sea cosa que el coronavirus no le permita a Liverpool ganar la Premier, sería una cosa de locos. Pero bueno, es otra historia.
Hernán,
ayer me quedé...
Estuvo todo el partido siempre... Cuesta abajo.
No, ¿qué cuesta abajo?
Estuvo todo el partido
estuvo
con obligación.
Cuesta solamente, por eso estuvo un equipo, cuesta abajo solamente en el tiempo extra. Cuando se dedicó a jugar el Cholo Simeone. Gente no se dedicó a jugar. Fue a defenderse el Atlético de Madrid. A ver.
Por después, cierto, después, Nacional también fue a defenderse. Sí, monumental,
comió 8, pobre.
Nacional.
Después de,
cerramos 2 penales.
Después del partido, dijo el Cholo Simeone cuando lo consultaban y no lo consultaban. O sea, decían, fuiste muy amarrete, ¿no? Fue una cosa... Dice, bueno, el Barcelona... potencia a Messi y nuestro estilo de juego potencia a Oblak, dijo. Una cosa fenomenal. O sea, un vendehumo total.
Lo
mataron a pelotazo. Pero, y dice, el sistema potencia a Oblak. No, lo mataron a pelotazo y el arquero sacó todo lo que tenía que sacar. O sea, es el arquero del equipo, ¿no? Tu sistema lo potencia. Jugaste mal. Por eso el arquero tuvo que volar de palo a palo. Jugaste mal.
En algún momento ayer destacamos el trabajo de los centrales, que a excepción de lo que sucedió en esa última jugada del primer tiempo... Que había hecho un trabajo casi perfecto en el primer tiempo.
Parece
que
no llega el gol, dice usted.
Sí, cuando llega el gol
de Cristiano. Pero le llegaron 27 veces.
Exacto.
27 la cuenta, Pereira.
Pero digo,
esa era la marca más de un volante que un defensa central.
Para el señor Cora fueron figuras decorativas, sin duda. Me parece que pareciera que usted viene de otro planeta, aterriza ahora, ve el partido de ayer y dice, ese es el planteamiento, que le tiran al portero y que ataje todo. O sea, me parece muy pobre, Diego. Uno. Y dos, Cora, lo que ha dicho el señor Klopp en conferencia de prensa, diciendo a cualquier estupidez. Dice que no sabe a qué juega el Atlético de Madrid, no entiende el tipo de fútbol. O sea, ahora entendemos que es un tipo que de pronto ve el fútbol desde encerrado en un cuartito y viene en su mundo con el balón aquí, transición rápida y vamos para adelante. Parece que el fútbol tiene diferentes facetas y el defender y saber hacerlo lo sabe muy bien Diego Pablo Simeone y sobre todo un equipo que, a ver, señor productor, que tiene corazón, que siente la camisa y que tiene esto también, mira Diego Cora, tiene amígdalas, tiene amígdalas.
Usted tiene miedo de decir lo que tiene el equipo de Cholo Simeone.
De toque largo.
Me parece muy lindo.
Vamos con todo. Pero acá no estamos, es como juega Simeone.
No. Acá no estamos discutiendo eso. Acá no discutimos el tema de si ¿Es un juego bonito o un juego feo? Acá lo que estamos discutiendo es que
sí,
todos dicen...
Yo sí, no,
bueno,
por lo de Klopp.
Usted discute,
por lo de
yo no discutí eso. Yo lo que dije es, todo el mundo dice, qué gran trabajo el Cholo Simeone, qué gran trabajo el Cholo Simeone.
Y no es bueno,
no fue un gran trabajo el Cholo Simeone. El Liverpool tuvo mala
defenderlo
suerte.
Defenderlo es válido en el fútbol coreano.
Pero no lo defendió bien.
¿Cómo que no defendió bien?
Le llegaron 27 veces, vean los números. 27 veces le llegaron, no fue defensor.
Hablemos entonces de la mala puntería o la mala noche para disfrazar, la que han tenido el equipo que usted está defendiendo, que es el Liverpool.
Pero si eso es lo que te estoy diciendo y no me escuchan.
No, espéreme.
¿Cómo
espéreme,
que no?
Espéreme.
El Liverpool tuvo mala suerte, no lo pudo definir, lo ganaba 5 a 0.
Mala suerte tuvo en la ida.
¿A dónde está bien defendido?
El otro día con Bournemouth.
¿A dónde está
mala suerte
bien
tuvo
defendido?
El otro día que
pero
se comió.
A ver,
por favor.
Blanco,
ese equipo viene así,
entendamos esto.
Ese equipo viene así,
Entendamos esto. Si vos te defendés bien, tu arquero no tiene que sacar 8 pelotas de gol. Si vos te defendés bien, no te pegan 2 tiros en los palos. Si vos te defendés bien, no te llegan 27 veces.
A ver, el Barcelona,
de uno de los equipos que más genera, que más poder ofensivo tiene, que más ataca como
el Barça se comió 4.
Era favorito en esta serie contra el Atlético de Madrid. En 180 minutos todos poníamos al Liverpool como favorito, campeón de la Premier o camino a ganar la Premier, ganó Champions. El Atlético no andaba bien, no anda bien, no llegó al nivel que se esperaba este equipo Simeone, que lo ha renovado. Entonces es lógico lo que hizo. O sea, perfecto, vamos a asumir, jugó aburrido, a usted no le gustó, a Cuera no le gustó, ¿cómo hubiese jugado?
Abierto,
golpe a golpe, ataque por ataque.
No, Pereira.
¿A qué hubiese
Pereira,
jugado
Pereira,
el Atlético de Madrid?
A ver, entendamos.
O sea, ¿a qué hubiese jugado?
Entendamos
yo
esto, Pereira. Yo no
discuto
lo que jugó Simeone. Simeone no jugó nada. Lo que digo es que no digan que Simeone hizo un gran trabajo porque no fue así.
Y una pregunta, ¿el Liverpool defendió bien ayer?
Hasta que se regaló, sí.
No, pero a ver.
Hasta
a
que
ver,
se regaló,
si a usted le generan 4 de gol y le marcan 3, le pregunto, ¿defendió bien o no?
Hasta que se regaló.
Noticia importante de último momento, noticia muy importante. Ya está disponible el podcast de Es Así y Punto, Ya está disponible el podcast de Es Así y Punto, Lo puede seguir en la cuenta de Twitter, lo puede también seguir en la cuenta de ESPN Deportes, se puede suscribir, Es Así Punto, el podcast ya está disponible. ¿Quiere leer el título? La CONCACAF le dio una cachetada a la MLS.
¿La CONCACAF?
Sí, se imagina, ¿no?
Sí.
Se imagina,
Claro.
Escúchelo.
Sí, lo voy a escuchar.
Escúchelo.
Sí.
Arroba Pereira ESPN en la cuenta de Twitter. Arroba Pereira ESPN.
Ahí está, los 8 goles Binacional también.
¿No? Arroba Pereira ESPN. No opiné de Binacional, de River 8,
no,
Binacional 0. No opiné.
Eso me interesa, no,
también nos pueden seguir en la cuenta de Instagram Pereira ESPN. Pereira con Y.
De Boquita si hablamos.
¿La Superliga de Argentina tiene algún comentario?
De la Superliga, ¿no?
En Es Así, punto.
Escúchelo.
Okay. En el anterior lo voy a buscar entonces.
Sí, hablé del título de Boca.
Era pregunta, perfecto.
Sí. En el anterior.
Perfecto. Voy a tratar de escucharlo.
¿Alguna pregunta?
También habla de que Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid están por encima de Atalanta y Leipzig.
Si se suscribe, se va a dar cuenta.
Es así, punto. Yo estoy suscrito.
Bueno, entonces, escúchelo y después me comenta.
Hernán, próximo martes, las 55 asociaciones, un miembro del FIFPRO, así como también de la ECA, en videoconferencias se reúnen con la UEFA para tomar la decisión final de qué va a pasar con Champions. Lo que se conoce ahora, el torneo se suspende. Próximo martes el torneo anuncia la suspensión de la UEFA Champions League. Lo que mantiene esto, Hernán, es los partidos para la semana que viene.
Eso le iba a decir.
Exacto.
Se reúne el martes, pero el martes hay programado 2 partidos.
Hay uno de esos que está suspendido. Hay 2 suspendidos ya oficialmente, que son Manchester City, Real Madrid y Juventus, Olympique Lyon.
Al Manchester City le suspendieron los últimos 2 partidos por coronavirus. Primero con el Arsenal y ahora con el Real Madrid.
El miércoles está programado Barcelona-Nápoles.
Ese partido corre mucho riesgo, Hernán, y las próximas horas van a ser vitales para que UEFA se nombre a que ese partido se juegue o no. Muchos apuestan en la ciudad condal hoy, no Moisés Llorens, voy a aclararlo, de que el partido no se juega.
El miércoles está programado Bayern Múnich-Chelsea. Los 2 partidos por ahora de Champions están programados para el miércoles.
El tema es así.
Pero muy posiblemente no se jueguen.
El tema es así, Hernán. ¿Qué quiere, qué tiene sobre la mesa la UEFA? ¿Qué va a presentar? Un plan para la ronda de cuartos de final, hacer un partido nada más. Un partido para definir al ganador de esa llave.
Definir las series a un partido.
A un partido. Eso es lo que está sobre la mesa. Misma regla para las semifinales.
Okay.
Lo único, aquí estaríamos en un debate. ¿Qué regla ocuparían para la sede de ese partido?
Bueno, cancha neutral.
o el que haya tenido más puntos a lo largo de la fase regular.
No.
Exacto.
Para mí lo ideal es una cancha neutral. O sea,
para mí, si usted lo juega en la cancha del equipo que haya sumado más puntos a lo largo de la fase regular, usted jerarquiza su torneo y le da importancia a la fase de grupos y de alguna manera genera jurisprudencia para que muchas veces en el futuro los equipos también se enfoquen en tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible.
Ahí le pregunto, señor del Valle, que no me gusta esa idea, pero le pregunto, ¿y el gol visitante si termina 1-1?
No hay gol visitante.
Ahora hay gol visitante.
Sí. Claro, ahora sí.
O sea, ahora usted lo está sacando gol visitante.
No, porque le digo
cambiando
que
el reglamento.
Porque va a ser un solo partido.
Juego. Yo sé que es un solo partido, pero usted es local. Yo soy visitante.
Claro, no, pero ahí no entra el gol.
No entra, pero juega en su casa.
No entra el gol visitante.
Juega en su casa y el gol visitante.
Claro, no entra el gol visitante.
La justicia.
Sí.
O ese tipo de cosas.
Es más, el gol visitante, yo ya dije que la UEFA debería hacer lo que hace la CONCACAF, que en eso la CONCACAF lo hace muy bien.
Y la última alternativa.
Es otra historia.
Y la última alternativa sería un playoff entre los equipos involucrados en esa ronda para tratar de definir los que avancen, especialmente en la ronda de cuartos de final, la ronda de semifinales. Un playoff para cuartos de final. Sacar los dos finalistas, por ejemplo, de los ocho.
Sí.
Sacar ahí a los equipos que estarían, lo cual son muchos partidos, Hernán, para esa manera. A menos que hagan dos grupos y los ganadores van a la final. Pero si me hace muchos juegos...
Es más largo todavía.
Exacto. No lo veo viable.
No, es mejor a un partido.
Sí, un partido. Bueno, para recuperar las fechas partidas tiene que ser un partido. Es la única manera. A un solo partido.
Y esto está claro.
Y un solo partido.
Y esto está
en
claro.
Cancha neutral. Tiene que ser cancha neutral. No venga José con eso.
El tema de la cancha neutral, Hernán, tiene que ver con que en ese momento hay que ver cómo está la situación en distintos países para ver dónde puede jugar y dónde no puede jugar, ¿no?
Bien, pero se supone hay un equipo alemán, hay un equipo italiano, hay un equipo español, francés. Se supone que en esos países, si se juega, porque ya se superó la crisis del coronavirus.
Está bien, pero
si
¿cuál
no
es,
se va a reanudar?
¿Cuál es la cancha neutral? Por ejemplo, Paris Saint-Germain, Manchester City. ¿Cuál sería la cancha neutral?
No, en Santiago Bernabéu.
Bueno, hay que ver que, por eso hay que ver qué pasa en Madrid, ¿no?
Bueno, y si no se va a Alemania. Pero si no, en Madrid no se puede jugar, Atlético no puede jugar. A eso voy.
Yo no sé si los países van a querer recibir, a pesar de que todavía esté la situación un poco más controlada, a público que venga de otros lados.
Vamos a irnos después de la pausa a Inglaterra, para que nuestro compañero Eduardo Abascal nos cuente detalles de qué se está manejando en este tema y en otros, vinculados por supuesto a la Premier y por supuesto también a la Champions. Ya volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda y reiteramos la NBA que se sumó ya al MLS, al Miami Open de tenis y el resto de los eventos deportivos se va a ir cancelando poco a poco. Aquí en la ciudad de Miami se cancelaron todos los eventos, incluso conciertos, ferias, donde podía haber una conglomeración de gente y creo que es la decisión adecuada porque hay que tratar de cortar esa curva ascendente de contagio ahora. Y eso se hace siendo por demás cautelosos para tratar de evitar que el sistema médico colapse. Ahora bien, decía yo, ¿qué va a ser del futuro de la NBA? ¿Por qué anuncian una suspensión temporal y no una suspensión definitiva? Y me voy a agarrar de unas palabras de Mark Cuban. El día de ayer tuvimos esta tarde en Sports Center, pasada a las 2:30 de la mañana, después de esta noticia que cayó sobre todos nosotros. Y Mark Cuban creo que dio el indicio mayor de por qué este es el caso. Mark Cuban se le preguntó y dijo, yo no voy a poner palabras en la boca del comisionado, pero somos una liga que tiene flexibilidad porque en el mes de julio no hay nada, los otros deportes no comienzan hasta el mes de agosto y entonces esencialmente pudiésemos atrasar la postemporada un mes. ¿Ocurrirá eso? ¿Se jugará una temporada recortada? Yo no lo llevaría tan lejos todavía. Creo que están siendo por demás optimistas. Sabemos que como mínimo 14 días tienen que pasar. Tendrán que seguir haciendo evaluaciones a todos los jugadores. Yo creo que como mínimo tenés que pensar que hasta el mes de abril no habrá actividad. Mínimo de 30 días. Después, ver cómo evoluciona todo. Es un incierto. No depende de la liga. Claro que ellos van a hacer todo lo posible para reanudar la temporada porque, insisto, les significa mucho dinero y hasta podría afectar el tope salarial del próximo año. Claro que van a intentar todo lo posible. Pero no depende de ellos. Honestamente, a juzgar por lo que sucedió del otro lado del Océano Atlántico, en Europa, hay que decir que esto parece recién comenzar en los Estados Unidos y parece que no va a ser cosa de apenas un par de semanas. Ojalá que esté equivocado, ojalá que estemos todos saludables, ojalá que la cosa pase más rápido de lo que pensamos. Pero la realidad es que hoy por hoy parece difícil que la temporada de la NBA se reanude. Insisto, van a hacer todo lo posible, tal vez están pensando en ok, finalizamos la temporada regular, comenzamos unos playoffs directamente, no va a ser justo para aquellos que se quedaron afuera, pero estas son circunstancias extraordinarias, son circunstancias especiales, y al menos pueden recuperar parte del negocio, dándole a los fanáticos los playoffs y tener un campeón legítimo en esta temporada de la NBA que se haya jugado prácticamente su temporada regular en un 75%. Eso es lo que quiere la NBA. Ese es el escenario idóneo. Como dijo Mark Cuban, otra es atrasarla hasta julio sin perderse partidos. Yo esa no sé si la veo tanto. Creo que si en efecto termina concluyendo la temporada, será porque tenemos buenas noticias, primero con respecto al coronavirus, que es lo más importante. Y en segundo término, creo que lo harán con una temporada recortada y que simplemente arrancarán desde los playoffs, porque eso ya cambia de manera drástica los distintos negocios de la liga. ¿Quieren retomar la temporada? Sí. ¿Van a poder retomar la temporada? Yo no soy tan optimista. El tiempo dirá, por ahora hay que esperar, guardarse en su casa, ser cautelosos y cruzar los dedos, porque todo esté bien y que ya esto sea cuestión del pasado en poco tiempo y podamos estar todos disfrutando de lo que más nos gusta, que es el deporte. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Nos cuentan que la Premier en Inglaterra no va a suspender los partidos para esta nueva jornada, es decir, se va a jugar en su totalidad la fecha ya programada de la Liga Inglesa, donde intentará dar un nuevo paso Liverpool pensando en el campeonato. Lo que tengo dudas es si los partidos van a ser con o sin público. Pero hacemos el contacto con nuestro compañero desde Inglaterra, Eduardo Fernández Abascal, que sabe todo lo que está pasando en la Liga de la Premier. Finalmente volvió, después de un recorrido por diferentes lugares del mundo, ya está con nosotros. Eduardo, o Mr. Tinder, como le llaman algunos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal, amigos? Todo muy bien. Acabamos de recibir comunicado de la Premier League hace solo 5 minutos y los partidos se juegan y además, sorprendentemente, se van a jugar con público. Si no cambia nada en las próximas horas, pero si han hecho este comunicado y además lo han hecho después de que hoy Boris Johnson, el primer ministro, diese una rueda de prensa en la que explicase que de momento desde el gobierno no se desaconseja que se cancelen los partidos o otros eventos públicos, pues la noticia a estas horas, y además es noticia porque ya hemos pasado a que la noticia, en vez de que se suspenda un campeonato, es que se siga jugando, porque yo creo que ya solo de los grandes torneos la Premier League es la que sigue con absoluta normalidad, y va a seguir en un fin de semana en el que, ojo, porque el Liverpool, hay pocas opciones, pero podría ser proclamado campeón, porque el Manchester City juega contra el Burnley y el Liverpool lo hace contra el Everton el lunes, y si el City pierde contra el Burnley y luego el Liverpool gana al Everton, sería el Liverpool campeón. Si no, lo que nos espera puede ser que no tengamos al Liverpool, pese a que saca 25 puntos campeón, hasta no se sabe cuándo, porque lo que sabemos es que la Premier este fin de semana en principio se juega, pero la idea es que, como están ocurriendo en el resto de países, pues ya la siguiente jornada seguramente se cancele, ¿no? Pero, como os digo, la noticia ahora mismo a estas horas es que habrá Premier este fin de semana.
¿Y por qué actúa de esta manera la Premier? En cierta manera, camino contrario a cómo están actuando el resto de las ligas en el mundo y, por supuesto, en Europa.
Bueno, al final no es una decisión de la Premier League, sino más de los gobiernos, ha ocurrido en España o como ha ocurrido en otros países. Y el gobierno, Boris Johnson, pues a ver, yo tampoco quiero dar mi opinión aquí, porque como bien decía el otro día Jürgen Klopp, es que tampoco somos expertos, no somos médicos, ni soy ministro de Sanidad. Pero la sensación aquí en la sociedad inglesa es que se está un poco negando la evidencia, ¿no? Y es que, además, lo que molesta aquí es que es cierto que la situación no es tan crítica como lo es en Italia o como lo es en España o en Francia. Ahora mismo los casos reconocidos, admitidos por el gobierno, son 596, solo, y entre comillas digo solo porque es una cosa grave, ha habido 10 muertos desde que comenzó la crisis del coronavirus. Es la situación menos crítica que en el resto de países, pero la sensación es que vamos como 10 días después de lo de Italia, ¿no? Y lo de Italia es tan dramático que la sociedad inglesa lo que no entiende es por qué no estamos intentando prevenir, por qué el gobierno británico no está intentando prevenir y ya cortar de raíz el problema e intentarlo con por ejemplo, la cancelación de grandes eventos como son la Premier League. Hasta el momento solo se canceló el Manchester City-Arsenal del pasado miércoles porque el Arsenal había estado 2 semanas antes en contacto con el presidente del Olympiacos que dio positivo, pero ese es el único partido hasta el momento afectado. Además, la cosa es más grave porque hoy Brendan Rodgers, en conferencia de prensa, el entrenador del Leicester, reconocía que hay 3 jugadores con síntomas. No han dado positivo porque ni siquiera se les ha hecho el test, y ese es otro problema, que es que ya ni siquiera se está haciendo el test a mucha gente porque la gente joven que no tiene un pasado crítico médico, pues simplemente les están diciendo que se queden en su casa para que no lo extiendan el virus, pero ni siquiera algunos de ellos están teniendo el test. Estos 3 jugadores del Leicester no van a hacer el test porque de momento les han mandado quedarse aislados unos días y veremos qué pasa. Y ahora mismo, hace nada, media hora, el Manchester City hacía oficial, o reconocía, de momento no lo ha hecho oficial, pero sí que un portavoz del club admitía que un jugador, que además ha salido ya el nombre, Benjamin Mendy, el lateral izquierdo, estará también aislado los próximos días porque un familiar de Mendy está también experimentando síntomas. Entonces, cuando ya hay varios casos cercanos a jugadores o a familiares de jugadores y no se toma la decisión de suspender la Premier, pues es bastante sorprendente.
Sí, sí, llama mucho la atención, por supuesto. Háblanos un poquito de lo que pasó en Champions. ¿Cómo ha reaccionado Inglaterra y especialmente Liverpool tras lo que fue la eliminación ayer tras esta derrota en Anfield ante el Atlético Madrid?
Bueno, pues ha reaccionado con el debate de siempre, ¿no? De si es justo jugar al fútbol como lo hace el Atlético de Simeone, pero a mí me hace cierta gracia ese debate, y yo soy de los que me gusta mucho el fútbol y de los que me encanta el Liverpool, y que creo que ayer el Liverpool mereció pasar, pero a la vez los mismos que hoy critican en Inglaterra, los ingleses que critican la forma de jugar del Atlético, hace unos años cuando el Chelsea de Di Matteo eliminó, por ejemplo, al Barcelona de Pep Guardiola con un cerrojo impresionante, pues alababan al Chelsea porque ganó la Champions al final ese Chelsea de Di Matteo que jugaba tan mal. No se lo han tomado nada bien. Ya el Liverpool, los jugadores y los aficionados se tomaron muy mal la derrota en el partido de ida que se disputó en el Wanda Metropolitano, y lo de ayer, pues tampoco lo han tomado bien. El propio Klopp lo reconocía en la conferencia de prensa que no está siendo un buen perdedor, y es cierto, ¿no? Ese debate de ¿vale igual ganar jugando mal que jugando bien? Pues al final yo creo que sí, y como sí, repito, soy un purista de los que me gusta que juegue bien al fútbol, y me gusta mucho más el Liverpool de Klopp que el Atlético de Simeone, pero ayer, por Oblak o por lo que sea, el Atlético al final estará en la siguiente ronda.
Cuando aparece la lista de los culpables, en esa lista, en la cabeza, ¿está el portero Adrián?
Está evidentemente el portero Adrián, porque además venía ya de una eliminación en Liverpool en la FA Cup contra el Chelsea, en la que Adrián también es protagonista por su mala actuación, porque en esa se comió un gol de Willian que en un disparo simple, muy, muy fácil al medio de la portería, se lo comió y acabó siendo victoria para el Chelsea y eliminación del Liverpool de la FA Cup. Ayer vuelve a fallar, pero yo creo que lo que falla más que Adrián es lo que falla es la planificación de la plantilla del Liverpool, ¿no? Porque si hay un problema, entre comillas, problema de este Liverpool, es que no tiene la plantilla que tiene, por ejemplo, el Manchester City. Ayer miras al banquillo del Manchester City, por ejemplo, en un día normal, y te encuentras que cuando no tiene a Agüero, tiene a Gabriel Jesús, cuando no tiene a Ederson, tiene a Claudio Bravo, cuando no tiene a Bernardo Silva, tiene a Mahrez. En el Liverpool las opciones arriba, Origi, Shaqiri, sí, Origi el año pasado contra el Barça fue el héroe, pero yo no creo que sea un jugador del nivel de Gabriel Jesús, por ejemplo, y en portería pasa un poco lo mismo. Alisson se lesionó y te pasa que te juegas el partido más importante de la temporada con Adrián, que es un gran tipo, pero que yo creo que seguramente no tiene el nivel para ser portero del Liverpool, ¿no? Y esa es un poco, yo creo, el problema de los Reds, que lo podrán arreglar este verano, porque el pasado año venían de ganar la Champions, decidieron no gastar en el mercado, y este verano yo creo que sí lo van a tener que hacer si realmente quieren pasar a la historia e intentar pelear no solo por una competición, sino por 2 o 3, como hicieron en su día otros de los grandes equipos que han dejado sello en la historia.
Eduardo, Tottenham eliminado, Liverpool eliminado, Chelsea virtualmente eliminado, el Manchester City tiene ventaja, pero quiero ver cómo les va en la vuelta. ¿Por qué el papelón de los equipos ingleses en esta Champions, Eduardo?
Bueno, son circunstancias muy diferentes las de cada equipo y habría casi que escribir un libro de cada uno. El Chelsea, yo creo que bastante había hecho con pasar la fase de grupos, en un grupo bastante complicado con Ajax y Valencia, porque venía de un verano en el que no había podido fichar, venía en un verano en el que había cambiado de entrenador. Frank Lampard está en una temporada de transición en la que ha decidido apostar por jugadores de la cantera y aún así le está yendo bastante bien. De momento sigue cuarto clasificado en la Premier y para ellos el llegar a octavos de la Champions ya era un premio. El Tottenham, creo que el año pasado, y además lo dijimos y se dijo muchas veces, que Pochettino sacó más de lo que tenía el Tottenham. El hecho de que llegasen a la final de la Champions fue casi un milagro. Y además un milagro que en parte por Pochettino, pero en parte también por la fortuna. Porque ni contra el Manchester City ni contra el Ajax, ni en cuartos ni en semifinales, yo creo que el Tottenham realmente merece pasar y se cuela en la final. El Liverpool, pues es tan fácil como que en el fútbol a veces no gana el mejor. Y gracias a Dios, ¿no? Porque si no sería bastante aburrido. Si supiésemos quién va a ganar, pues no tendría mucho mérito la cosa. Y el Manchester City, pues lo que dices, tiene un resultado favorable de la ida. Yo le doy el favoritismo porque sobre todo, sin estar genial esta temporada del Manchester City, creo que está mejor que el Real Madrid. Pero vamos a ver, sería una catástrofe total si el Manchester City no pasa y Inglaterra se queda sin equipos en la siguiente ronda de la Champions League.
Eduardo, vos comentabas antes las situaciones que se van dando en distintos equipos, lo que pasa en el Leicester, lo que pasó en Arsenal frente al City, de que se suspende el partido que se juega a mitad de semana por que los jugadores habían tenido un encuentro con el presidente del Olympiacos, si no me equivoco, que está también contagiado.
Cierto,
con...
Sí.
Coronavirus. Ahora, ¿por qué lo dejan jugar, no lo dejaron jugar el miércoles y lo dejan jugar al Arsenal este fin de semana?
Bueno, pues la explicación es porque el contacto con el presidente del Olympiacos se produjo dos semanas antes, se produjo en la anterior ronda de la Europa League. Entonces ya se considera que han pasado los 14 días que tienen que estar aislados o que tienen que estar protegidos respecto al posible coronavirus. Como no ha habido casos positivos en el Arsenal, pues ya pueden jugar. Ha habido varios jugadores del Arsenal que han tenido que estar aislados, los que estuvieron en contacto con el presidente, pero van a poder jugar este fin de semana con normalidad, dentro de lo poco normal que es la situación.
El próximo martes, Eduardo, reunión de UEFA. ¿Qué ustedes manejan de lo que viene? Decisiones importantes a tomar y sobre todo Champions, Europa League y Euro 2020 en la mesa. ¿Qué camino se espera para esos torneos de acuerdo a lo que ustedes conocen?
Bueno, lo que nos llega desde UEFA es la decisión más importante, yo creo, y será la posible aplazamiento de la Eurocopa hasta el verano de 2021. Y evidentemente la cancelación de la Champions League, que ya es prácticamente una realidad, porque ya se ha cancelado el Manchester City-Real Madrid y el Juve-Lyon. El Barça-Nápoles no está cancelado, pero casi, porque esta misma semana, por ejemplo, el Sevilla-Roma se ha tenido que cancelar porque el Roma no podía viajar a Barcelona debido a que el gobierno español no permitía los vuelos desde Italia a España. Sería ilógico que el Nápoles pudiese volar la semana que viene a España y jugar contra el Barcelona. Así que yo ese partido también lo doy por cancelado. Imagino que el martes, o esa es la información que manejamos, todavía se tiene que discutir, pero lo más probable es que se suspenda tanto la Champions League como que se aplace la Eurocopa.
Eduardo, ¿Mourinho tiene crédito todavía en el Tottenham?
Bueno, tiene crédito porque la verdad es que yo, que no soy nada mourinhista y sé que tú sí, le ha tocado bailar con la más fea, porque es cierto que lleva 5 derrotas, creo que son, y un empate en las últimas 6 jornadas, eliminado de la Champions, eliminado de la FA Cup, pero es que no tiene equipo. Es que esta racha de resultados negativos se da desde que se lesionó el coreano Son, que para mí es la gran estrella del equipo junto a Harry Kane, y es que Harry Kane tampoco estaba. Entonces, cuando no tienes a los dos, claro, quítale al Barça a Messi y a Suárez, pues ¿cómo se queda? Pues quítale al Real Madrid a Hazard y a Benzema, pues sería muy complicado. Y el Tottenham, sin tener la plantilla del Madrid y el Barça, pues está compitiendo con con tirachinas casi contra equipos que juegan con escopetas, ¿no? Entonces es muy complicado, por eso yo creo que va a tener más crédito para por lo menos en verano intentar hacer algunos fichajes, revolucionar un poco la plantilla, y veremos qué pasa, pero la situación en el Tottenham es crítica porque sobre todo a día de hoy es muy complicado ya que lleguen a jugar la próxima Champions, que consigan la clasificación, y cuando no juegas la Champions es muy difícil atraer talento y es también difícil mantener a los buenos. Es decir, veremos qué pasa con Harry Kane y con Son, porque igual son ellos también los que piden salir y entonces sería muy complicado volver a reconstruir esta plantilla que el año pasado fue finalista de la Champions, yo creo, sin tener la materia para ello, más que nada por un poco de fortuna y por un gran trabajo de Mauricio Pochettino.
En el United, pensando en el futuro, Solskjaer continuará como técnico, vendrán muchos cambios, un equipo que no termina de dar el paso para empezar a prenderse en la disputa por un título. ¿Qué se piensa, qué se especula que podría pasar?
Bueno, pues parecía que Solskjaer estaba sentenciado, eso antes del mercado de invierno, pero ha llegado Bruno Fernández y todo ha cambiado. Ahora todo es de color de rosas porque el Manchester United, si no me equivoco, lleva una racha de 11 partidos sin perder. Hoy ha ganado 0-5 en la Europa League al LASK de Austria y está prácticamente ya en la siguiente fase, en los cuartos de final de la Europa League. Y entonces ahora, pues de repente, los que decían que Solskjaer no valía, ahora dicen que sí vale. Esto es el fútbol, ¿no? La volatilidad que tiene, que cambia todo según los resultados. Bruno Fernández ha cambiado de arriba abajo al equipo, es impresionante. Yo creo que ha sido el fichaje del mercado de invierno, ha hecho al equipo funcionar. Todavía falta Pogba, pero ya nadie le echa de menos. Ígalo, que también llegó en invierno y lo criticaron mucho su fichaje, se pensaba que era solo un parche, pues también hoy ha marcado un auténtico golazo y lleva también 4 goles en 6 partidos. Y ahora pues todo empieza a funcionar. En Europa League siguen avanzando y son candidatos, desde luego, a ganar el torneo. En la FA Cup están también en la siguiente ronda, en cuartos de final. Y en la Premier League tienen a tiro la cuarta plaza del Chelsea y si no, están quintos. Y ojo, porque este año el quinto, si el Manchester City no consigue que le quiten la sanción, pues también iría a Champions. Entonces sería una temporada casi hasta positiva para cómo, de dónde venía y cómo estábamos antes del mercado de invierno.
Seguramente, exacto. Por lo menos sí, es verdad. Ha recuperado espacio y está intentando llegar a Champions el United a través de la Premier. O puede clasificar si llega a ganar esta Europa League. Perfecto, Eduardo, si no queda nada más pendiente, abrazo, estaremos la semana entrante en contacto para seguir muy de cerca lo que pasa en la Premier y especialmente todo este desenlace con el tema de coronavirus y lo que afecta al fútbol.
Por supuesto, aquí estaremos. Un saludo, amigos.
Gracias, Eduardo Fernández Abascal, con todas las novedades desde Inglaterra. Así que jornada en Inglaterra, se juega. A ver, Premier, a ver,
con Liga público
este fin de semana y con público, exactamente. Y con público. Llama la atención, por lo que contaba, lo que pasó con la jugadora del Arsenal.
Y Leicester.
Lo que pasó con Leicester. Pero bueno.
Y no garantiza, Hernán, pese a ello, de que la jornada siguiente esté vigente. Situación que incluso México tiene todo puesto para jugar el fin de semana, pero nadie mete las manos por la jornada 11.
Dice Diego Cora que a Tata Martino no le dan bola al México. ¿Por qué? Nos cuenta después de la pausa. Ya volvemos. Nos sorprendió hace un ratito en el programa cuando Diego Cora decía que a Gerardo el Tata Martino en México no le daban importancia a sus comentarios, no le daban bola, no le daban el espacio. Voy a saber qué es lo que quiso decirnos. ¿Por qué nos amplía al respecto, Diego, y nos cuenta qué es lo que está pasando con Tata Martino y el fútbol mexicano? Porque la verdad, no entendimos nada.
El Tata Martino, cuando se reúne con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, una de las cosas que pidió, como comentaba antes bien Elmer Polanco, era la reducción de extranjeros.
Sí.
No se la dieron en el momento, se va a hacer paulatinamente de acá a los próximos años.
Oh, profe Loge, pero está bien.
No
podían
está
cambiar
bien.
De un año para el otro cuando el plantel es que tiene extranjero y qué hacen con los jugadores.
No, pero usted podía, no necesita 5 años para cambiar eso. Puede hacerlo en menos tiempo. No,
se hicieron en 3 años.
Puede hacerlo en menos tiempo. Otra de las cosas que pidió el Tata Martino es que se vuelva a jugar Copa América. El señor John de Luisa, cuando habló con ustedes, les dijo que estaban tratando de regresar a jugar el torneo continental de selecciones, de armar una Copa América como fue la Centenario entre CONCACAF y CONMEBOL y que tenga más competición la selección mexicana. Y otra de las cosas, pero esto no lo pidió solamente Tata Martino, esto lo han pedido muchísimos técnicos en México, es que los equipos jueguen Copa Libertadores. Porque jugar Copa Libertadores le va a permitir desarrollarse a los jugadores en competencias mucho más fuerte que lo que es la CONCACAF Liga de Campeones, que es un torneo facilongo, facilito, fácil para los equipos mexicanos. Y eso lo sabemos todo y lo discutimos hace un ratito, donde hablábamos de la diferencia entre el América y el Atlanta United, por ejemplo, siendo el Atlanta United un equipo campeón de la MLS. Y ni hablar de la diferencia con los equipos centroamericanos, a pesar de que Olimpia todavía está dando pelea, pero mayormente no dan pelea a los equipos centroamericanos. Bueno, anoche, en Fútbol Picante, el señor José Luis Higuera dejó expuesto un pensamiento que él tiene y que me imagino que debe ser de la mayoría de los dueños. Porque Higuera era el que comandaba las reuniones de Chivas cuando él estaba en Chivas. Porque Higuera, que no sabía nada de fútbol, fue traído por el señor Vergara a Chivas, pero ahora da opiniones futbolísticas en una mesa donde dice que no hay que jugar Copa Libertadores, que no es bueno jugar Copa Libertadores para los equipos mexicanos. Él argumenta que solo 3 o 4 equipos que vayan a jugar el torneo no son los que van a generar que crezca el fútbol mexicano, porque no va el campeón ni el subcampeón a jugar esa Copa Libertadores. Irían equipos, obviamente, del cuarto lugar para abajo, los que no estén jugando la CONCACAF Liga de Campeones. Para mí se equivoca, porque en 4 o en 3 equipos, estás hablando de 75, 100 jugadores, vamos a suponer que de esos 100 jugadores, 30 sean mexicanos. Si 30 jugadores mexicanos tienen competencia más interesante que lo que es la CONCACAF Liga de Campeones, va a crecer la selección mexicana, se va a ver beneficiada. Pero el punto pasa por una cuestión económica. Y él sigue dejando expuesto que es toda una cuestión económica. Dice, desarmar un torneo que económicamente es viable para que 3 o 4 jueguen Copa Libertadores no es negocio. Bueno, si siguen pensando en el negocio, después no vengan a pedir un quinto partido porque no lo van a conseguir nunca en su vida. Escuchen Higuera, vean Higuera lo que decía.
Hay que tener respeto, porque vamos a bajar la cabeza ante aparte una zona que no tampoco se merece que le bajemos la cabeza. No es así.
O sea, Argentina y Brasil
no.
Son dos países.
Son dos países.
Pero juegan en CONMEBOL.
Sí, pero no es toda la.
Pero José Luis,
entonces. No, yo estoy de acuerdo contigo.
José Luis. A ver, uno por uno, que no se entiende nada, señores. Sí.
A ver,
uno por uno.
La Libertadores, ¿a cuántos equipos de México beneficia?
A los que merecen estar en la Libertadores.
¿Cuántos entran? ¿No? ¿Cuántos?
Los que sean.
Hasta tres. No, es los que sean.
2 o 3.
Bueno, contéstame.
No, a todos.
Es que si
el
sabes.
A todos.
No. Ahí está el error.
El nivel a todos.
No seas popular. Contéstame lo que te pregunto.
A ver.
¿A cuántos equipos beneficia la Libertadores cada año? ¿Cuántos califican? ¿Cuántos pueden jugar?
Tres equipos.
¿A cuántos equipos?
Maravilloso.
¿Vas a cambiar toda tu liga de 20 equipos por 4?
¿Por el premio de llegar a Libertadores? Claro que lo voy a cambiar.
Claro que no te da.
Claro que lo voy a cambiar.
Es una respuesta incorrecta. Claro que no.
¿Y el Mundial
claro
de clubes?
Claro que no. Porque
¿cuántos
todo
equipos salen beneficiados para el Mundial de clubes?
Te voy a contestar. ¿Cuántas ligas?
¿Cuántos?
De... Otra pregunta.
¿Ya está?
Otra pregunta para ver si tenemos el contexto.
¿En España para la Champions?
Contéstame. Es diferente, pero es diferente.
Tres equipos.
Son de la misma confederación. Y las ligas se respetan. Las ligas se respetan. ¿Cuántas ligas de Sudamérica son mejores que la competencia de la CONMEBOL? ¿2?
¿Cuál?
Argentina y Brasil.
No, y bueno, pero Uruguay tiene equipos competitivos. Es un país competitivo.
Estás contestando una
tontería. Es un país competitivo.
Estoy hablando económicamente como estructura. A ver, estás contestando una tontería. Ni la liga ecuatoriana, ni la
liga de José Luis.
No, por favor.
Pero déjame, es que no seas popular.
No porque tengamos un micrófono vamos a decir tonterías.
No, pero espérame.
No digamos tonterías.
A ver, José Luis, llevas 3 días en la televisión y ya me estás diciendo que yo estoy diciendo tonterías.
No. Estás diciendo una tontería.
Ah, no. A ver.
Porque no tiene información.
O sea, aguántate una semana.
Un momentito. No. David. Pasa por lo
no,
menos
es que
la regulación.
Asegura situaciones que no son ciertas.
A ver, José Luis, te
pregunto
una cosa. Y le
pegas al fútbol mexicano
los
nomás por pegarle.
Futbolistas.
Somos poderosos. Te estoy dando la respuesta. La liga mexicana.
En negocio, mercado.
Si quitas la Argentina
sí.
Y quitas la brasileña, sumas yo creo, y hasta la Argentina por ahí, lo sumas y ni juntos llegan a la economía que tenemos nosotros.
Está muy bien.
Pero no.
Es un
ahora,
país
encima que nos respete.
Bueno. Ahí está, conceptos de la mesa de Picante con la presencia de José Luis Higuera. Acá uno tiene que reaccionar a lo que dijo Higuera. a todos estos puntos.
Que solo una cosa, Higuera ya es parte de la mesa de Fútbol Picante.
Sí, o sea, su tercer programa en Fútbol Picante. Primero, bueno, me pregunto, ¿qué sabe Higuera de Copa Libertadores de América? Poco y nada, realmente poco y nada, porque Higuera es un hombre que no sabe ni de fútbol. Exacto, por lo tanto, mucho menos de Copa Libertadores de América. Por más que sea compañero nuestro, hay que decirlo. Asumamos que sí, juegan cuatro equipos mexicanos, no van a jugar 8, 10 ni 12, cuatro equipos mexicanos. Perfecto, cuatro mejor que nada. Cuatro beneficia el hecho de jugar a nivel internacional. Peor es que no juegue ninguno. De esos cuatro hay muchos extranjeros, sí, hay muchos extranjeros. Pero aunque haya 3-4 jugadores titulares por equipo, 4x3, 12, 4x4, 16. Hay 12 o 16 jugadores que van a tener el fogueo de jugar en el Morumbí, de jugar en el Maracaná, de jugar en la cancha de Boca, de jugar donde sea. Y esa experiencia, y enfrentar a futbolistas, en muchos casos, que dentro de muy poco van a estar jugando en Europa. Lo cual es importante ese fogueo. Es importante que sean cuatro equipos. Dice también el hecho del nivel de Sudamérica. Son equipos de Argentina y Brasil. Y que son las únicas ligas que pueden competir con la mexicana en lo económico. En lo económico es verdad que son... Hoy México está por encima de muchas de estas ligas, de la mayoría de Sudamérica. Pero en lo deportivo, Argentina y Brasil, es cierto, los que pueden lucharle cabeza a cabeza o terminar ganándoles. Ahora, son 6 equipos brasileños. Empezaron 8, quedaron 6 ahora. Sí o sí, seguramente con algunos se van a enfrentar por año. Hay 6 equipos argentinos. Por lo menos con uno se van a enfrentar por año. Es importante enfrentar a estos equipos. Y los equipos colombianos complican. Los equipos chilenos complican. Los paraguayos complican. Los uruguayos complican más cuando hablamos de un Peñarol o Nacional. O sea, hay equipos en Sudamérica que complican. Un Colo-Colo, una Católica, aquella U de Chile que ganó la Copa Sudamericana en su momento. Ha habido en otros países equipos competitivos. Encontramos que hoy Perú, Bolivia, Venezuela no tienen nivel en lo que a clubes se refiere. Pero a nivel el resto de Sudamérica sí perfectamente terminan compitiendo. Y es una exigencia, no es ir y ganarles nada más. Después está el tema económico, señor Higuera. Hoy la Copa Libertadores al campeón, por ejemplo, le da una cifra cercana a los 20 millones de dólares. ¿Cuánto da la CONCACAF Champions League? ¿Cuánto da de premio CONCACAF Champions League al campeón? 1.700.000, 2 millones de dólares. Hablamos de 20 millones de dólares sumados a las recaudaciones que van a hacer cada uno de los equipos. Yo recuerdo cómo Cruz Azul llenó la Azteca en aquellos partidos contra Rosario Central, contra Boca, ni hablar, que era la final, contra River, estadio lleno, porque era Copa Libertadores de América. Por lo tanto, para México sería positivo jugar Copa Libertadores. No es que va a tener un cambio de 360 grados, o de 180 grados, un cambio abrupto. No es que va a tener ese cambio, pero sí va de a poco a tener competencia más exigente. Hoy vemos que enfrenta a los equipos de la MLS, que son los que más resistencia le oponen, y termina en América pasándole por encima y definiendo un partido en 30 minutos. ¿Eso quiere México? El trámite que representa enfrentar a selecciones o equipos de CONCACAF, que termina siendo prácticamente un trámite, que son muy pocos los casos donde vemos un LAFC que termina goleando a León, son muy pocos los casos. Se crece cuando la exigencia está hacia arriba, cuando es complicado, cuando hay adversidades, cuando es difícil enfrentar a un rival. Y México, a nivel club y a nivel selección, juega muy poco en Sudamérica. Hay que meterse en Defensores del Chaco. Hay que meterse en estadios complicados. Lo cual sería muy positivo para México. Es sumar. A la larga, da un fruto. Pero con esa mentalidad realmente no se va a ningún lado.
El señor José Luis Higuera necesita una clase de historia. El despegue del fútbol mexicano se da a partir de la década de 1990. Qué casualidad que a partir de esa década México empezó a competir con las selecciones de CONMEBOL y con los equipos de la CONMEBOL. Y México tiene nivel para estar en CONMEBOL, porque cuando va a Copa América con su selección A, llega a semifinales, llega a finales. Cuando juega Copa Libertadores, en el poco tiempo que jugó, metió a Cruz Azul a una final, metió a Chivas a una final, Pachuca ganó la Copa Sudamericana. México, por capacidad económica y por capacidad futbolística, le haría muy bien a la CONMEBOL, y a México le haría muy bien participar en los eventos de la CONMEBOL. Y después lo que el señor Higuera tiene que entender es que lo tiene que poner todo en contexto. Hoy, si no se juega la Copa Libertadores, ¿cuál es la alternativa? La CONCACAF Liga Campeones. donde participan equipos centroamericanos que no tienen ropa para esa fiesta, donde están los equipos de la MLS que sí van mejorando a cuentagotas, cada año compiten un poquito más, pero todavía están lejos. Han llegado algunos equipos a las finales, es cierto, 3 equipos de la MLS han llegado a finales de la CONCACAF Liga Campeones. Las perdieron todas. Desde que se juega el formato de la CONCACAF Liga Campeones, México siempre ha sido campeón, por lo cual México lo que necesita es una competencia, una exigencia. Después, él mencionaba el tema del calendario. ¿Es un inconveniente? Sí, pero con buena voluntad se puede llegar a un acuerdo. El tema de negocios. Queda muy claro que en México ese es el principal objetivo de los dueños, hacer plata, ganar plata y repartirla dentro de los dueños del fútbol, que generalmente terminan siendo los dueños del país. En lo que sí coincido con el señor José Luis Higuera es en el nivel de las ligas. Hoy México, quitando a Argentina y a Brasil, está por encima de las otras ligas de América. Por eso digo, a la Conmebol también le sirve que México participe en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana y en Copa América, por lo cual en esta el señor José Luis Higuera me parece que en líneas generales se termina equivocando.
Yo creo que en ese tema tenemos que tener claro un poco el panorama acerca de lo que conoce el señor Higuera a nivel de Conmebol. Vínculos especialmente desde la época que estuvo con Guadalajara, que le llevó a conocer desde antes que trajera a Matías Almeida un poco lo que es lo que cómo se maneja el fútbol en aquella región. Mucho vínculo con Boca, por cierto, Pereira, un ganador, un campeón, todas las cosas, se peleaba con ellos, el señor José Luis Higuera. Entonces, ha tenido también reuniones importantes con la gente, especialmente en Argentina y gente en Chile. Me parece que el escenario lo conoce y sabe perfectamente que a la hora de repartir el pastel, todo el gasto, ese desgaste en el cual los clubes se quejan, ese será problema de los que tienen o no ropa para ir, cuando hablo de eso es plantilla corta, plantilla larga, plantilla competitiva o no. Me parece que por ahí de pronto pasa el problema con México, porque esos viajes largos de un día, porque hay que venir a hacer escala en Perú, posteriormente llegar a México por la noche, irse, o sea, es complicadísimo. Eso le pasa factura. Más, eso te pasa factura en el torneo. ¿Qué termina ganando? Sí, estoy en 2 torneos, pero a la larga no termino de hacer bien una ni otra. ¿Compito? Sí, pero tengo una plantilla. Por ejemplo, ¿va Tigres a representar a México al torneo de Conmebol? Todas las Naciones Unidas en el equipo acá. Por lo tanto, yo no veo el beneficio que pueda tener el fútbol mexicano con ahora plantillas que son auténticas Naciones Unidas y donde hay 1 o 2 mexicanos que juegan nada más. Yo no veo por ahí de pronto el beneficio para el jugador mexicano. Porque acá lo que terminan haciendo, por ejemplo, los jugadores mexicanos siendo los que roban minutos, los que esperan en la banca o los que tienen que jugar Copa MX, que son los que a la larga terminan recogiendo las migajas que dejan los jugadores del primer equipo.
Chaca Rodríguez, que yo sepa, mexicano. Hugo Ayala, mexicano. Salcedo, mexicano. Reyes, mexicano. Aquino, mexicano.
Sí, pero no todos juegan, Pereira. Reyes ni siquiera lo viste, ni siquiera lo llevan. Torre Nilo está lesionado,
no,
Pereira.
No, Reyes sí, lo pasa que Reyes... No, Reyes sí.
No,
lo juega porque está lesionado.
Por eso mismo. Pero
es bueno, pero digo, bueno, juega al otro y le puedo dar más nombres.
Pero, Hernán, vamos a lo mismo. Revise también las otras plantillas. América, por ejemplo, el Gran América, el señor José del Valle.
Entonces.
Tiene problemas para eso. Y a la hora de repartir el pastel, está claro.
La América.
Ellos necesitan, Conmebol necesita del fútbol mexicano, tanto como México necesita de ellos en ese ida y vuelta. Tenemos que coincidir en que en esa parte, en la competencia, te exige y te va a dar una rayita más de lo que competir con MLS. En eso
a Conmebol lo potencia que juegue México. No hay dudas que a Conmebol lo potencia.
De acuerdo.
Económicamente y deportivamente. Pero Conmebol puede seguir sin México porque ha seguido. Ha dejado los premios,
no ha perdido
la Copa Libertadores. Pero cuando vemos qué se quedó México en la mano, ¿con qué se quedó? Con lo que decía José, con CONCACAF Champions League, para enfrentar equipos centroamericanos, equipos de la MLS que no tienen el nivel que tendrían que tener para competirle. Pero, de igual.
Entonces, hay algo que Hernán,
queda México.
Hernán, dato no
y después
menor.
Llega a nivel selección, competencias, donde México termina siendo, como dijimos en su momento, secuestrada por CONCACAF y tiene que jugar una eliminatoria, una Copa Oro, una Liga de Naciones, otra Copa Oro, otra Liga de Naciones, entre Mundial y Mundial. No hay fecha para jugar con Alemania, con Holanda, con Francia, con Brasil, con España o con la selección que fue.
Pero no culpemos.
No, entonces,
me parece que no hay que culpar. Hernán, no hay que culpar aquí es directamente a la gente de México que no quiere, que son egoístas.
Claro que no quieren.
¿Cómo?
No, claro que no quieren.
No.
Los derechos de televisión. Yo voy a explicar una cosa a usted.
No. A mí no tiene que nada que explicarme. Hernán, hay que decir que son presos de la Confederación.
Mucho en el bar, mucho de fiesta y cosas que no las ha aprendido.
Son presos de la Confederación, Hernán. Hernán, la ellos Copa podrán tener la muy buena intención, puedan tener muy buenos conceptos. El señor John de Luisa, espectacular el trabajo que hace, pero cualquier idea de esa aquí en Miami la van a rechazar en la oficina, ¿eh? Cualquier
es
idea.
Otra historia, es otra historia. México tiene que negociar para conseguirlo.
Pero dependen de ellos, Hernán.
Yo le digo lo siguiente, usted habla de los viajes, de esto, lo otro. México jugó Copa Libertadores durante unos cuantos años y estuvo al nivel. Lo mostró Tigre, lo mostró Cruz Azul, lo mostró Chivas, por ejemplo, llegando a finales. Mismo América. Compitió unos cuantos años.
Pachuca, la Libertadores aparte, ¿cómo jugaba, lo robaban también, ¿eh? ¿Cómo Pachuca, lo robaban?
La Libertadores se jugaba en cuatro meses. En cuatro meses. En cuatro meses se jugaba la Libertadores. Y era complicado, viaje, partido local, partido del torneo local, de la Libertadores. Hoy se juega en 10 meses la Libertadores. En 10 meses o hasta 11 meses llega a jugarse, por lo cual es mucho más fácil poder programar.
No.
Un viaje, juego a nivel local, vuelvo a jugar a nivel local, juego a jugar como local en Libertadores, después viajo a la otra semana. Hay mucha más flexibilidad con las fechas. Facilita mucho más adaptar esos 6 partidos de Libertadores de ronda de grupos, que al fin y al cabo son 3 viajes.
Pero
Higuera, 3 viajes en 4 meses.
Higuera dijo algo importante. Como terminó lo que vimos recién, dijo, en lo económico no nos gana nadie. Es lo único que le importa a ellos. Uh-huh. Son directivos de liga local y lo único que le importa es el negocio económico y nada más.
Que el fútbol crezca,
no les importa. Martino, no pida más que jueguen Copa Libertadores y jueguen nada. No les importa, les importa solamente
pero,
lo que facturan.
Pero Diego,
con la liga y con la selección.
Es con CONCACAF el que los tiene atados. A partir de ahí arranquemos.
Él lo dijo, no vamos a desarmar nuestra liga porque no nos importa.
No, comentario facilista lo digo yo. Muy.
Pregúntenle a Veracruz si lo económico estaba salvado, ¿eh? Pregúntenle a Veracruz. Pausa y ya volvemos.
A vergüenza, ¿no?
Este segmento de Jorge Ramos y su banda es patrocinado por la ESPN App.
No hay dudas que la MLS ha crecido. Tiene con el correr de los campeonatos mayor cantidad de equipos, temporada tras temporada se amplía, hoy ya son 26, 24 la temporada pasada con la incorporación de Nashville y el Inter de Miami en este nuevo año. No hay dudas que uno ve los estadios, infraestructura de los equipos y hay un crecimiento, donde hay muchas más facilidades para poder entrenar, para trabajar a los jóvenes, para que trabaje el primer equipo y algunos, como decíamos hoy temprano, el Inter de Miami hasta se da el lujo de tener dos instalaciones, una en Fort Lauderdale y otra que está construyendo en la ciudad de Miami. No hay dudas que la difusión que ha tenido la liga, y especialmente en derechos de televisión, en distribución en el mundo, quizás dando el producto muy barato, con poco dinero, pero ha conseguido hoy penetrar en diferentes países la MLS. Y hoy se ve la MLS en muchos países del mundo. De repente está en canales que la gente no lo mira, pero está. De repente se le da gratis o por muy poco de intercambio, pero se lo da cuando otras ligas no consiguen dicha penetración. Por ese lado no hay dudas. No hay dudas que ha cambiado el camino de una liga que venían a retirarse los jugadores cuando hay apuestas jugadores jóvenes. Algunos que comienzan a dar sus primeros pasos, algunos que empiezan recién a consolidarse en primera división y llegan a diferentes equipos de la MLS. Pero lo que no hay dudas y lo que siempre decimos que al fin y al cabo es lo más importante, que la liga tiene que competir en el campo de juego, en el 11 contra 11. Y esta semana ha recibido un golpe durísimo. Cuando termina perdiendo Montreal Impact ante Olimpia Honduras como local 2-1 y complica su clasificación. Cuando New York City pierde ante Tigres como local 1-0 y complica su clasificación. Y cuando la Atlanta United va a jugar a México ante el América y se come 3. Y una diferencia futbolística bien marcada en el rectángulo de juego que hasta podrían haber sido más goles por el muy buen partido del equipo de Miguel Herrera. Prácticamente imposible de remontar. Es decir, que 3 equipos de la MLS tras los partidos de ida han quedado al borde del abismo, al borde de la eliminación. Entonces, ojo, tranquilos. Cuando hablamos de ese crecimiento, y aquí se habla mucho de cómo crece, ojo, tranquilo. Una cosa es el crecimiento que hacíamos referencia en los aspectos y puntos que mencionamos, y otra cosa es el crecimiento en el mano a mano, en la competencia, en lo deportivo. Ahí es donde tiene que crecer la Liga de los Estados Unidos. Es ahí donde tiene que hacer énfasis para poder dar el paso que quiere dar de poder ganar una CONCACAF Champions League. Nunca va a estar entre las mejores 10 ligas del mundo, como lo decía aquí Jorge Ramos, si no es la mejor liga de CONCACAF. y para ser la mejor liga de CONCACAF tendrá que superar a la mexicana. Y por ahora se nota que está lejos de conseguirlo. Es así y punto.
No, es Jorge Ramos y su banda.
¿Qué
es Jorge Ramos y su banda? Está loco usted.
Cerrarlo así. Se me encantó cerrarlo así. Cerré espectacular.
Ahí está anticipando la grabación del próximo podcast.
Pausa y volvemos.
Este segmento de Jorge Ramos y su banda fue patrocinado por la ESPN App. Jorge Ramos y su banda es presentado por el Censo de 2020 de los Estados Unidos. Llena el censo hoy mismo y no te olvides de incluir a todos los que viven contigo.
Amigos, tenemos un mensaje muy importante para dar. Participar en el Censo 2020 es muy importante para todos los hispanos que residimos en los Estados Unidos. No importa de dónde haya llegado, no importa su estatus migratorio, lo importante es participar. Nuestra información personal está protegida. Llenen el censo hoy. Necesitamos su participación.
Jorge Ramos y su banda fue presentado por el Censo del 2020 de los Estados Unidos. Llena el censo hoy mismo y no te olvides de incluir a todos los que viven contigo.
Hay un momento que muchos esperan en el programa y yo honestamente sí lo espero. Espero este momento, especialmente porque nos trae un material que no hemos visto previamente, que a veces nos sorprende, que hasta a veces es para reírse un poco, que aparte tiene información. Diego Cora con su segmento
antes,
Cora News.
Antes de Cora News.
Antes. ¿Lo puede incorporar usted a Cora News?
No, no, gracias.
¿Por qué no?
Hay un breaking news a esta hora y tiene que ver con el contacto de Eduardo Fernández Abascal hace un instante. Él contaba y daba detalles de la vuelta de la Premier con aficionados a la cancha, etcétera, etcétera. Ahora mismo, Arsenal está informando que su técnico ha dado positivo de coronavirus. Su técnico ha dado positivo. Diego Cora le contaba, le preguntaba en su momento a Eduardo sobre ese vínculo, relación que tuvieron en algún momento, reunión con el propietario de Olympiacos, que dio positivo de coronavirus. Entonces hoy la situación se complica y ahora habrá que ver si la Premier no da el aval para que por lo menos Liverpool salga a la cancha para el fin de semana. No tengo idea, José, con quién toca al Arsenal el fin de semana.
Brighton.
Brighton. Va contra Brighton, entonces. Habrá que ver si ese partido se juega o no, Hernán, bajo esas circunstancias que ahora mismo está viviendo el técnico español Mikel Arteta.
Complicada la cosa. No entiendo cómo la Premier se juega, se sigue jugando y encima con público. La Premier tendría que parar. Pero okay. Bueno.
Vamos.
Sabrán en Inglaterra lo que están haciendo.
No, bueno, Arsenal no va a poder jugar.
No, la
Arsenal. Seguro que no.
Claro, exactamente.
Que no
tienen que parar toda la liga. Uh-huh. Tienen que parar toda la liga.
Bueno, arrancamos con tema de coronavirus en distintos países. Por ejemplo, en Ecuador se ha resuelto que se van a jugar sin público los partidos. No va a haber aficionados. Esa es la primera medida que han tomado. Se le va a informar ahora a Conmebol. Obviamente Conmebol tiene que tomar acción por partidos de Copa Libertadores y también de Copa Sudamericana en ese país. El presidente de Colombia, el señor Iván Duque, ordenó cancelar todos los eventos con más de 500 personas. Así que por una semana se cancela la Liga Colombiana de Fútbol. Primero es por una semana. Después de eso se va a resolver si se pospone esa fecha para más adelante que quedó cancelada, cómo se va a seguir jugando y si se puede seguir jugando o no, o si hay más casos. Esa sería la primer liga sudamericana que se cancela, la liga colombiana. Hasta ahora no se había cancelado ninguna, la mayoría se juegan sin público presente. Ayer River tuvo un partido donde el señor Pereira tenía algunas acciones mientras estábamos al aire porque erraban penales. Bueno, River se fue ganando 1-0 el primer tiempo.
Erramos dos penales.
Con
el partido 0-0, ya venimos errando unos cuantos.
En el segundo tiempo hicieron 7 goles, terminaron venciendo 8-0 a Binacional. Terminado el partido, vamos a ver cómo este jugador, Raymond Manco, si ustedes se acuerdan, es el que se autosecuestró en el Atlante de México.
Recuerdo.
Una joyita.
¿Ustedes se acuerdan de un jugador que volvió al entrenamiento y dijo, no, es que estuve secuestrado? Y el profe Cruz decía, secuestrado en una cantina porque tenía un olor a alcohol tremendo y que lo dieron de baja en Cancún. Bueno, la cuestión es que ahora le pidió la camiseta a Nacho Fernández después que se comió 8. Vean cómo pedía la camiseta. A ver si le podía darme la camiseta. Decía, la cambiamos, dale que la cambiamos. No pasa nada, comí 8, pero no hay ningún problema. No te preocupes. Y después ponían la foto en redes sociales. Ángel Ojeda, que es el compañero del cuarto.
Cliente del Valle.
Y sacaba la foto.
Tremendo cliente.
A Manco. La gente de Binacional, los hinchas están muy calientes porque si perdimos por 8 goles no podía.
¿Tienen hinchas?
No podía ir a pedir una camiseta. Campeón de fútbol peruano. Campeón de fútbol peruano.
Pero uno se da una calentura después de que te comiste 8, que lo que menos pensás en cambiar una camiseta.
Exactamente. Bueno, seguimos con Copa Libertadores. Vamos a dejar lo que fue Binacional y River. Y el señor Emanuel Adebayor.
¿Los goles no los trajo?
No, era mucho, no tengo tiempo.
¿Podemos poder pedir los goles?
Se convirtió en Jackie Chan.
¿Quién? ¿Adebayor?
Adebayor.
¿Sí? ¿Por qué?
Vean lo que hizo Adebayor. Jugaba Olimpia frente a Defensa y Justicia. Viene esta jugada que vamos a ver ahora. Ahí. Y levanta la patita Adebayor.
Pero está mirando
levanta la patita de Bayor y estoy mirando la pelota.
Es un deporte de contacto, ¿no?
Miren dónde le pegó a Enzo Cuachi, miren. En la mandíbula le dio, ¿eh?
Pero está bien, ya aprendió a jugar en Copa Libertadores.
¿Qué pelota vas a buscar así?
Señor del Valle, ¿cómo es? Hernán, ¿cómo jugar en Copa Libertadores?
Pero después del partido. Después del partido.
Por primer partido ya aprendió.
Exacto. Por eso, pero le dijeron.
Eso aquí se juega así.
Aquí se juega así. Le mostraron unos cuantos videos y el tipo metió.
Olimpia ganó 2-1. Adebayor puso en redes sociales. Qué gran espíritu del equipo, qué enorme victoria, muchachos de Olimpia. Fue triste dejar el campo temprano por la patada de Jackie Chan que di. Él mismo fue el que se autopuso. Sí, la expulsaron, claro. Nunca fue mi intención lastimar al oponente. Me alegro que esté bien, dijo. ¿No? Claro, ¿eh? Le dejó dos dientes, pero bueno, se alegra que esté bien. El Paris Saint-Germain consiguió pasar a los cuartos de final. No lo lograba. Se quedaba siempre en octavo de la Champions. El candidato de Pereira pasó a cuartos de final de la Champions. Y miren la postal de Di María festejando con los aficionados. Que no podía estar ninguno ahí por coronavirus, pero miren todos los que estaban en la puerta. Tremendo. En el estadio del Paris Saint-Germain, afuera del inmueble, los aficionados con las bengalas, el fuego y el color.
Si así celebran un pase a cuartos, no me quiero imaginar cómo van a celebrar el día que ganen una Champions.
¿Sabe qué? Hay que tener cuidado el día que ganen una
Champions. Ahora, eso uno lo entiende, ¿no? Porque al final los aficionados, o sea, se juega a puertas cerradas, para que no exista la multitud, mucha gente, evitando, por supuesto, el contagio del coronavirus, y la gente se junta todo fuera del estadio.
Bueno, pero eso el gobierno local...
No, tiene que actuar. No lo puede manejar.
Y no permitir eso, ¿vio? Porque si no, claro, es lo mismo que la nada. O sea, ¿para qué suspendemos un partido si...?
No se tiene conciencia de la realidad.
No, a veces no tiene conciencia. Bueno, esto para Elmer Polanco, que es amante de las mascotas, gran gesto de Colo-Colo.
Venga.
Que ingresó con mascotas al estadio, mascotas que estaban para ser adoptadas. Los jugadores de eso, las mascotas son las que tienen lo amarillo, no los de blanco, ¿eh? Los de blanco no, ¿eh?
¿Qué dice Polanco? Porque son Polanco medio perro.
No se confunda.
Con el fútbol.
Amante de los perros.
Amante de los perros, mire, que está con la mascotita, usted puede adoptar una. Adopte una, Polanco, mire esa qué linda que está. Ahí está Polanco, ¿eh?
Muy bien.
Mascotas en adopción.
Haciendo conciencia.
Y nos vamos a ir con la broma de mal gusto del señor Rudy Gobert.
¿Qué hizo?
Gracias a Rudy Gobert, ustedes saben que la NBA se suspendió porque él da el primer caso positivo de coronavirus.
¿Pero qué hablamos de NBA ahora?
Sí, vamos a ir con él. El lunes, Rudy Gobert estuvo en conferencia de prensa y se aplicó a la prensa el protocolo de coronavirus. O sea, estar sentado a 3 metros del jugador.
Ok, perfecto.
Él en ese momento todavía no sabía que estaba infectado con el coronavirus. Y miren lo que hacía cuando terminaba la conferencia de prensa. Cómo se divertía. Bromas de mal gusto a veces. Yo se para, se va a ir y empieza a tocar todos los micrófonos. Empieza a tocar todos los micrófonos, como diciendo, los contagia a todos, ¿no?
¿Qué vivo? ¿Qué?
O sea, él en ese momento no lo sabía. Fue una broma, pero que termina siendo de mal gusto. Porque él en ese momento ya estaba contagiado. Esos micrófonos lo agarraron los colegas que lo fueron a buscar. ¿No? Y ahora estos colegas que estuvieron ahí... Algunos deben estar esperando a ser ocupados, ¿no? Los estudios, ¿no?
Su micrófono.
Y si das positivo, demanda, ¿eh?
Exacto.
No sé si demanda, pero bueno, no sea tan rígido, Polanco. No sé, lamentable, ¿eh? Lamentable lo de Rudy. No,
Todavía no tendría que hacer. La verdad es que es una burla. La gente no se toma las cosas en serio. Toma esas cosas en serio.
Sí, de acuerdo. Sí.
¿Qué es eso?
¿Sabes? Falta de conciencia, falta de tacto.
Totalmente. Y encima da positivo, peor todavía.
Solo una pregunta, Hernán. ¿Borré falló los dos penales? ¿Fue Borré?
No pateó ninguno Borré. No,
ya... Ah, pero por lo menos ya no se escuchó el muñeco. Sí, sí, perfecto. Sí, sí.
Nico de la Cruz uno y Nacho Fernández el otro.
Uruguay.
Estos uruguayos ahora es también Uruguay. Están fallando mucho.
Argentino, Hernández, pero bueno. Muy bien, Diego, buen segmento.
Muchas gracias.
Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Aquí estamos en Jorge Ramos y su banda. Y tenemos que poner la nota de que hizo Diego con Rodolfo Pizarro, jugador del Inter de Miami. Que ayer pusimos la nota, fue un programa muy especial ayer con todo el tema de la Champions. Pero vamos a ver si podemos revivirla. Volvemos.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del fútbol americano, del NFL, puesto que se han dado varios movimientos en la NFL. Uno de los más, no voy a decir sorprendentes, pero sí llamativos por el hecho de que se trata de un jugador de renombre, es el corte de Jimmy Graham por parte de los Green Bay Packers. Un ala cerrada que va a tener 33 años, que no debería sorprender su corte porque iba a cobrar más de 11 millones de dólares, prácticamente uno de los mayores impactos de tope salarial para un ala cerrada en toda la NFL. Y está claro que la producción de Jimmy Graham no ha sido la misma hace mucho tiempo. Al momento en el cual incluso Jimmy Graham es cambiado de Seattle a New Orleans, era uno de los mejores dos a la cerrada de la NFL junto a Rob Gronkowski. Las lesiones hicieron que no vuelva a ser el mismo y nunca pudo volver a ser el mismo. New Orleans tuvo algunos momentos, en Green Bay ha sido mayormente decepcionante. Entonces creo que este es un movimiento correcto por parte de Green Bay, pensando en el futuro, en la producción que tiene actualmente Jimmy Graham y en lo que le costaría al equipo al tope salarial. Por ende, ya dan vuelta a la página y no me sorprendería que Green Bay vaya en busca de un ala cerrada en el próximo sorteo. Otro equipo que se deshace de un jugador de renombre son los Miami Dolphins. Rashad Jones, otro movimiento esperado, cortado por el equipo de Miami, ya tiene que hacerse oficial el movimiento a partir del 18 de marzo, que comienza oficialmente la agencia libre, pero en Miami se estaría ahorrando 5.3 millones de dólares con este movimiento. Rashad Jones ha tenido múltiples lesiones en los últimos años, fue seleccionado dos veces al Pro Bowl y va a poder ayudar a otro equipo muy físico, está del lado equivocado de los 30, pero Miami está yendo en otra dirección. Está en un movimiento joven y con este corte de Rashad Jones, Miami tendría ya más de 90 millones de dólares de tope salarial para poder rearmarse. Van a estar activos en agencia libre, aunque creo que habrá tal vez un solo pez gordo y el resto serán firmas más para ocupar espacios. Muchos huecos tiene Miami y después aprovechar sus 14 selecciones de draft para poder reforzar este plantel y sobre todo para tratar de conseguir su mariscal del futuro. Tienen todos los cañones apuntados hacia Tua Tagovailoa. Hay que ver si les llega. Miami por ahora tiene la quinta selección general del draft. Otro movimiento de renombre, los New England Patriots hacen uso de la opción que tenía el equipo este año para con Jason McCourty. Está claro que New England tiene varios jugadores que están destinados a ser agentes libres. La situación de Tom Brady se lleva a todos los reflectores, pero podríamos estar hablando potencialmente de un cambio drástico. New England, obviamente, si va Brady, el cambio está hecho, pero además podrían perder otros jugadores de renombre. Jason McCourty era una de sus opciones. New England hace uso de esa opción, se queda en los Patriots y creo que es un movimiento más que importante, no porque McCourty sea una estrella, sino porque en ese sistema de Bill Belichick, que lo conoce a la perfección, los miembros de la secundaria tienen una importancia vital y Jason McCourty era vital también desde el punto de vista del liderazgo para con ese equipo de New England, así que creo que esta es otra sabia decisión. Sabias decisiones por doquier, tanto de Green Bay como de Miami y New England, esperadas por cierto, dos que se van, uno que se queda y los movimientos en la NFL recién comienzan. Ahora rezamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
En las últimas horas nuestro compañero Diego Cora conversó con Rodolfo Pizarro, el futbolista del Inter de Miami. Veamos la nota.
Estamos con Rodolfo Pizarro aquí en Jorge Ramos y su banda. Muchas gracias a él por darnos estos minutos, a la gente también de Inter Miami. Y bueno, dos partidos en los cuales no pudieron ganar, pero el equipo se ve como que va tomando forma, ¿no, Rodolfo?
Sí, creo que pese a que nos merecíamos a lo mejor otro tipo de resultado, a lo mejor merecíamos un poquito más de puntos, pero bueno, desgraciadamente no fue así. Pero sí, como dices, creo que las sensaciones han sido buenas, el equipo va mejorando de a poco y pues nada más seguir trabajando para que vengan los resultados.
Entraste en la historia del club, anotaste el primer gol. ¿Qué importante es eso para vos? Porque estás también en la historia de esta liga.
Sí, muy importante para mí. Y como dices, entrar en, en la historia del club y de la liga. Y sí, muy importante, muy, muy contento por eso.
Nos enterábamos que Funes Mori se va a ir de Monterrey y la pregunta es, ¿Miami necesita todavía contratar dos jugadores? ¿Te gustaría volver a jugar con él?
Sí, sí. Ya, ¿cuándo te va?
No sabía. ¿Termina el torneo?
¿Y a dónde?
No sé. No tengo la menor idea. ¿Tú sabes? No,
no, no sé.
No, tampoco.
No, sí, estaría padre que viniera, pero no sé a dónde se va a ir.
Te voy a meter en un tema que hoy es noticia en todo el mundo. Se suspendieron partidos en Europa, se suspendió las dos primeras fechas de la eliminatoria sudamericana. El tema del coronavirus, ¿no? No sé si el sindicato, la liga, el propio club habló con ustedes, habló contigo, les dio algunas indicaciones.
Sí, sí, la liga y el club se preocupa por nosotros. En ese aspecto sabemos que estamos protegidos y sí, sabemos que nos tratan de cuidar en ese aspecto.
¿Y ustedes tienen algún temor por algo o están tranquilos?
Pues en lo personal, tranquilos. No hay nada, no hay nada que hacer, simplemente tener cuidado. A lo mejor tomar ahí vitaminas o algo para estar fuertes, pero no, tranquilo.
Te paso un poquito por selección mexicana. Se hizo muy famoso lo de aquel brunch en la ciudad de Nueva York y toda esa historia que hubo y muchos rumores sobre si estaban divididos o no. ¿Qué hay de cierto en eso del grupo de la selección mexicana?
¿Qué hay de cierto en qué?
Que está el grupo dividido, que después de eso que pasó en el brunch hubo algunos problemas por pases de factura, por situaciones comerciales también.
No, creo que el grupo está unido, está fuerte. Tanto el cuerpo técnico como el grupo estamos unidos. Creo que en este nuevo ciclo el grupo, la selección ha tenido mucha más unidad, eso así yo lo veo, y sí, creo que estamos muy bien tanto anímicamente como grupal como con el cuerpo técnico, todos.
Ahora, ganaste título con Pachuca, ganaste título con Chivas, ganaste título con Monterrey, ganaste Copa Oro también, ¿no?
Sí.
Ganaste Copa Oro, ¿qué te falta ganar?
No, pues quiero ganar acá algo en Estados Unidos, hacer historia y sí, creo que siempre lo más importante sí, para mí en lo personal es ganar, ser campeón, levantar trofeos, es lo que te da entrar en la historia. Sí, ser campeón acá en Estados Unidos.
A ver, la MLS se ha robado talento mexicano. Viniste tú, vino Alan Pulido, bueno, Javier Hernández, que Chivas lo quería, vino para aquí también, el caso Osvaldo Alaniz, o sea, van contratando jugadores que antes tenían en la Liga MX, también otros jugadores que no son mexicanos que estaban en la Liga MX. ¿Por qué pasa eso de que va perdiendo la Liga MX con la MLS en esa competencia?
No, creo que simplemente la Liga MLS está creciendo muchísimo, creo que es por eso, creo que está creciendo mucho, está mejorando muchísimo, está siendo muy fuerte y es por eso que ya muchos jugadores quieren venir acá.
Ahora, en esta historia que muchos jugadores vienen acá y que se ve haciendo una competencia, también tiene que ver una cuestión de, a veces algunos dicen, de calidad de vida, salarios más competitivos ahora también, porque obviamente eso influye. Si vos tenés que comparar lo que has visto ahora en estos dos partidos entre una liga y la otra, ¿qué ventaja le saca una o qué ventaja le saca la otra?
Creo que en México técnicamente los equipos son mejores y acá es más físico. Esas son las, yo creo que lo que compararía.
Y del lado organizativo, del lado de lugares de trabajo, vos en Pachuca tenías un gran complejo de entrenamiento también, ¿no? ¿En eso están parejos?
Sí, bueno, en complejos me tocó Pachuca, que estaba muy bien, Monterrey también muy bien, aquí también está la verdad que muy bien. Sí, creo que más, a lo mejor la MLS está muy, muy bien organizado todo, creo que eso es la diferencia, pero no, en ese aspecto creo que las ligas están parejas.
En ese aspecto, Inter Miami, Liga MLS... ¿Se respeta más al futbolista que lo que pasa en la Liga MX?
Sí, yo creo que muchas veces la MLS y el mismo club muchas veces se preocupa más por ti y te ve más así como persona, puede ser.
Pasa ahora con Jürgen Damm, que está jugando en la Sub-20 porque se viene para aquí en el verano, pasó contigo en tu salida de Monterrey, pasó en su momento con Alan Pulido. Tú decías en una entrevista que hacías que al jugador a veces se lo trata como un objeto. ¿Es difícil cambiar eso?
Sí, sí, es difícil. Es difícil por igual como lo del pacto de caballeros que existe en México. Sí, muy difícil. Ahorita lo que le está pasando a Jürgen, digo, muy, muy complicado porque pues prácticamente el que tuvo la culpa ahí no fue él, sino su club que se quedó sin contrato. Entonces él es libre de hacer lo que él quiera. Es difícil que cambie de la noche a la mañana, pero es donde se tienen que hacer fuertes los jugadores y ver por ellos, por su futuro.
Y eso es lo que todavía cuesta, ¿no? Que se unan todos.
Sí, sí, cada vez son más los que alzan la voz, los que ven por su bienestar y no le temen a las represalias. Cada vez son más.
La última de la selección mexicana. ¿Por qué cuesta tanto ese objetivo de llegar a lo que se quiere lograr en una Copa del Mundo? ¿Qué falta?
México va por buen camino, creo que pronto se va a lograr. Como decía antes, creo que ese proceso ha sido muy bueno para todos los que hemos estado. Hemos sido también mucho más valorados y yo creo que de a poco se va a lograr eso.
El otro día el VAR los perjudicó o actuó en lo que es la expulsión de Román Torres. ¿Qué te parece cómo se está utilizando el VAR? ¿Cómo lo ves? A veces hay muchas polémicas. Lo que la gente ve en la televisión es lo que el árbitro cobra y dice, ¿qué estoy viendo? ¿Qué pasó? ¿No?
Sí, sí, muchas veces es por cómo lo vea el árbitro al final de cuentas. Se puede equivocar muchas veces. Pero sí, me parece que el VAR es un poco más justo que antes. Desgraciadamente ahorita no nos perjudicó a nosotros, pero así pasa.
No sé si vos alguna vez pudiste ver, desde México es difícil porque no sale el show de Jorge Ramos y su banda, pero nosotros aquí, a los aficionados a distancia de los equipos como Barcelona o Real Madrid, Jorge Ramos le dice que son clientes. Por una palabra que dijo Valdano en uno de sus libros, que decía que tenía el Real Madrid muchos clientes en Estados Unidos, en México, en todas partes del mundo, ¿no? Me dijeron que vos sos cliente del Real Madrid, ¿es cierto?
Sí, sí, en general del fútbol, me gusta ver fútbol de todos los equipos.
Pero me dijeron que eras aficionado al Real Madrid desde chico.
Del Real Madrid, del Barcelona, Atlético también me gusta.
Ah, pero mezclas todos, ¿no?
Todos,
no hay problema.
No, no hay problema.
Pero del Real me imagino, te habrás dicho, no sé, capaz que veías a Hugo cuando eras chico.
Sí, a Hugo Sánchez, Ronaldo, Zidane, Beckham, todos
¿Y ahora, los galácticos. Y ahora tenerlo a Beckham acá como lo veías antes, sí, y sí, ahora sí, hablar sí. Con él, ¿no? En persona, ¿cómo es ese?
Sí, la verdad que como él es, como persona te sorprende porque es muy, muy humano, pese a todo lo que ganó muchas veces. Hay personas que se suben así, que se creen intocables, que no quieren hablar contigo ni nada, que sienten más que uno. Y él, la verdad, es muy buena persona, nos habla, pese a que no le gusta tanto el español, pero sí, siempre está muy contento con el club y todo, y trata de que estemos bien también nosotros.
Bueno, el mayor de los éxitos en esta temporada con el Inter Miami, que salga todo bien, que puedan estar en la instancia de playoff, que seguramente es el gran objetivo que tienen ustedes y que se pusieron con Diego Alonso, ¿no?
Sí, 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 ese es el objetivo que tenemos que cumplir sí o sí, estar en los playoffs y después pelear por el campeonato y ganar algo, ser campeón de algo.
Muchas gracias.
Muy bien, señores, las últimas novedades en el tema del coronavirus. Usted nos decía, Elmer, que en Inglaterra mañana horas cruciales para decidir qué pasa con la Premier, porque lo que contamos en primera instancia, que se jugaría con público y la jornada completa, no va a ser así.
No va a ser así, Hernán, por lo que contamos hace un instante. Lo de Mikel Arteta, oficial, el club ha dado un documento en el cual dice que el técnico del Arsenal tiene coronavirus, por lo tanto ha sido aislado, el lugar donde entrena Arsenal también ha sido aislado y los jugadores también en cuarentena. Y por lo tanto mañana reunión de emergencia de todos los dirigentes de Premier para ver el caso. Lo que se viene y el análisis de todos es que se va a suspender la Premier League, no se sabe por cuánto tiempo.
Rápidamente, la MLS 30 días sin actividad, la Copa Libertadores para la competencia. No habrá liga en España para las próximas dos semanas.
Francia también canceló el torneo.
Francia canceló el torneo. Sí. Alemania va también camino a suspender el torneo y suspender la temporada. CONCACAF Champions League se suspende. El preolímpico de CONCACAF se va a jugar en otra fecha. La eliminatoria de Sudamérica no va a iniciar en marzo.
Se pospone, sí.
Se pospone. En Argentina se va a jugar sin público, en Honduras se juega sin público, en El Salvador con un máximo de 500 espectadores por estadio.
Es así.
Costa Rica se va a jugar sin público, es una noticia de hace unos días atrás.
¿Sí? En México sí hay fútbol el fin de semana.
México fútbol y con personas. Sí estaremos nosotros mañana acá y la semana entrante, Dios mediante, en Jorge Ramos y su banda. Gracias. Se nos cuidan, por favor. Se cuidan. Tomen precauciones, ¿eh?
No me asuste, Pereira. Valle. No me asuste.
Tranquilo. Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.